Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy martes 30 de agosto de 2022. Buenos días, corazón.
Buenos días, Alfred. ¿Cómo tú estás?
Bien.
Qué bien. Aquí estamos de martes, de ni te cases ni te embarques. Ya estaba revisando acá los correos de los amigos. Un saludo para Mandy Quincalla, que eran las 3:30 de la mañana y ya estaba saludando. Así que se está adelantando a muchos oyentes por acá, pero bueno, un saludo para todos ustedes y aquí estamos, hoy es martes.
Sí, sí, ni te cases ni te embarques. ¿De dónde habrá salido eso? Pero bueno, alguien que le salió mal.
Alguien que le salió muy mal, ¿verdad?
Alguien. Bueno, alguien no, algún hombre que le salió mal, se ve más específica. Oye,
O alguna mujer.
A mujeres nunca le sale mal.
Bueno, ¿por qué tú dices eso?
Las mujeres cuando van... Cuando
ya empezamos, vamos a dejarlo ahí.
Cuando dice, ¿acaso tú no dices, acásame eso? Le digo, ¿qué? Eso, ok, ¿dónde está? Ahí.
Donde siempre
entender está. A una mujer, alcánzame eso que está ahí. Ustedes son muy complicados.
¿Dónde siempre está? ¿Dónde siempre ha estado? Si no lo hallas, es problema tuyo.
Alcánzame eso que está ahí.
Es problema tuyo. Vamos a empezar.
Tú sabes cómo vengo hoy. Suavecito.
No, vamos a empezar. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo también. Es muy temprano.
¿Quién se levanta más temprano? ¿Mandy Quincalla o la gente del Club de Manzanillo?
Mandy Quincalla.
A la base, Dios. Cuando decían sereno, Mandy Quincalla estaba ahí. Son las 6:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocars.
Muy buenos días y aquí el primer boletín informativo de Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos, o su gobierno, dice que el pueblo cubano está harto de la situación existente en la isla. Mientras tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel critica a quienes salen a las calles para protestar y exigir sus derechos. Luis Guardia, con este informe.
Es conocido por todos que toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, para crear incertidumbre, para hacer convocatorias a hechos vandálicos, a hechos también de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden.
El designado sucesor se refiere a las manifestaciones populares suscitadas en varias localidades del país a raíz de la crisis energética que padece la isla comunista. El pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión. cuando exige su merecida libertad, declaró este sábado la Embajada de Estados Unidos en La Habana por medio de su cuenta de Twitter, mientras exigió que el gobierno cubano garantice el derecho de reunión pacífica, responda con respeto a sus ciudadanos y libere a los manifestantes detenidos por protestar. En varias localidades del país se han producido en las últimas semanas manifestaciones. En muchas de ellas se exige libertad y se critica abiertamente la gestión gubernamental.
Tiene que ver con las afectaciones sistemáticas durante todos estos años que nos ha provocado el bloqueo.
Una vez más, el oficialismo culpó al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ser el causante de la crisis de generación eléctrica que padece la mayor de las Antillas, mientras tiene que reconocer que la solución no será inmediata.
Y por lo tanto, hoy tenemos un proceso acumulado de deterioro tecnológico que no se puede resolver en poco tiempo.
Monodependientes del petróleo, las 8 centrales térmicas en tierra con que cuenta el país operan por debajo de su capacidad. Algunas tienen unidades con más de 40 años en funcionamiento, por lo que han sobrepasado su tiempo de vida útil sin los mantenimientos necesarios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadiesca Almeida, demandó justicia para los cubanos que reclaman el respeto a sus derechos y criticó la represión gubernamental. En un estudio publicado este fin de semana en su cuenta de Facebook, la religiosa expresó su anhelo de una justicia verdadera para quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad y los apresan. Sor Nadiesca pidió justicia para expresar en las redes sociales o en cualquier lugar y sin temores a que golpeen con las tonfas, a que disparen o simplemente obliguen a entrar en un carro de policía sin explicaciones o bajo amenazas. La religiosa agregó que no quiere que los cubanos tomen la justicia por sus manos, apremiados por lo que han reprimido internamente. Sor Nadiesca dijo que anhela una Cuba libre en la que todos sean hermanos y elevó una plegaria a la Virgen de la Caridad para que haga realidad su sueño de una nación diferente. Acusado de atentado, se encuentra un joven holguinero que fue golpeado por un agente policial. Ivette Pacheco informa.
El joven campesino Alejandro Caser Velázquez continúa detenido en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, desde el jueves 25 de agosto, día en que fue golpeado por un agente policial que lo arrestó posteriormente. El hecho se dio a conocer a través de un video posteado en las redes sociales, donde se puede ver cómo el policía golpea a Caser Velázquez en presencia de un segundo uniformado, mientras el joven se mantiene expresándose pacíficamente, sin agredir a las autoridades. Arlín Caser, hermana de Alejandro, dijo a Radio Martí desde San Andrés, Holguín, que todo ocurrió porque su hermano había comprado un caballo 2 meses atrás, pero no había hecho el traspaso de propiedad del animal.
De comisar el caballo. Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso. Todavía no estaba a nombre de él. Él tenía el caballo hacía 2 meses, pero que no estaban haciendo traslado en esos días. Eso radica aquí en Holguín, en una parte. Nosotros vamos a ir ahí a pedir un paso. Pero hago contar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado, por eso él no había podido hacerlo.
Alejandro Caser, quien fue víctima de violencia policial, ahora está acusado de atentado, según su hermana.
El policía actuó a mi hermano de atentado, que lo agriede él, pero bueno, él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que quede libre.
El incidente ocurrió frente a la vivienda del agredido. Su hermana nos explica que el joven llegaba al lugar donde lo esperaban los agentes para advertirle de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo, pero no lo hicieron de la mejor manera, señala.
Él en ese momento parece que se lo quiso advertir, pero de una manera no correcta, como a la mala. No lo deja llegar a la casa, él quiere hacerlo todo a la mala.
En este momento, la familia de Alejandro Caser Velázquez busca un abogado que lo represente.
Ahora estoy en el trámite del abogado y es para poderlo sacar de la... porque él está detenido. Para poderlo sacar tenemos que pagar abogado y todo.
Las redes sociales se han convertido en escenario de denuncias sobre las frecuentes violaciones cometidas por las fuerzas policiales en Cuba. En la mayoría de los casos, se hace difícil precisar el momento, el lugar y la causa de los sucesos, pero en ocasiones los usuarios logran identificar a los agresores. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Venezuela, la población manifiesta sus inquietudes tras la drástica devaluación de su moneda frente al dólar. Alejandro Marcano con los detalles.
Los venezolanos siguen preocupados por el alza abrupta que experimenta el dólar desde la semana pasada.
Día a día nos vemos afectados porque el dólar es algo que todos los días nos paramos pensando en él. Más allá de pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a salir adelante, primero pensamos en el dólar. Me parece que es algo que está saliéndose de control cada día porque nosotros, vendedores, nos afecta, consumidores les afecta. Entonces, debería haber un parado ya.
Varios analistas coinciden en que el repunte del tipo de cambio en parte sería consecuencia de que el Banco Central ofertó una cantidad insuficiente de divisas en el mercado cambiario, a la par que muchos venezolanos, particulares y empresarios, por desconfianza en las autoridades monetarias del régimen, buscan proteger sus fondos comprando dólares en el mercado negro.
Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo.
El salario mínimo fue incrementado en marzo pasado a unos 126 bolívares mensuales, lo que equivalía entonces a unos 27,13 dólares. Ese salario ahora representa 17,97 dólares al tipo de cambio oficial. El anterior salario mínimo era equivalente a 1,47 dólares al mes.
Una locura, todo es una locura porque uno trabaja con cachapa, entonces la gente se queja por el precio, la broma, pero es una locura de verdad, este dólar está súper loco, loco, loco.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos indica que está en manos de Irán responder a sus consideraciones sobre la propuesta definitiva que hiciera la Unión Europea para volver al pacto nuclear del año 2015. En una llamada con periodistas, el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, recordó que la semana pasada los Estados Unidos envió su opinión a Bruselas, que a su vez la remitió a Teherán. Patel evitó dar detalles sobre el contenido de su respuesta y se limitó a decir que regresar al pacto nuclear es un asunto de interés nacional. Ante el rechazo de Israel al acuerdo nuclear, Patel explicó que los Estados Unidos mantiene constantes e intensas conversaciones con sus socios israelíes. Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con los Estados Unidos, la restauración del acuerdo nuclear del año 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que fue abandonado en 2018 por el entonces presidente Donald Trump. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 minutos. Es decir, aquí es la hora en la que es. Y todo lo demás es la hora.
Es importante. No te des golpes tan temprano, no te des esos golpecitos tan temprano. Mira, vamos a saludar a un oyente que siempre está pendiente de todo lo que hacemos acá en Tempranito de Mañana y que hoy está de cumples. Antes de que yo diga quién es, tú dile tu frase favorita a las personas que están de cumpleaños un día como hoy.
Bueno, tiene que estar descansando en su casa. No, si vive en Cuba, no puede hacer cola, no se puede meter en tumultos, no pague multas a la policía. Y si está viviendo en el municipio cabecera de Miami, tiene que estar estirándose. Si está casado, su mujer se lo tiene que hacer todo. Si no se lo hace todo su mujer, usted no lleva los pantalones a la casa y no es digno de ser oyente de este programa.
No tenías que ser tan fuerte, pero bueno, hoy está de cumpleaños, tararara.
¿Quién?
¡Yaquisito! ¡Oye, happy birthday to you! ¡Felicidades! Cosas lindas en este día para ti. Y llévate por los consejos de Jacomino, más o menos, no tienes que llevarlos hasta el final. Puedes hacer alguna de las cosas que él te acaba de recomendar. No hay que exagerar. Como dice un colega nuestro por acá, no hay que exagerar.
Espero que ese viaje que se dio se lo haya pagado su señora esposa.
¿Por qué?
Claro, porque se lo merece por ser astrónomo. Él siempre se la pasa
mirando. Por tener varias profesiones.
Sí, sí. Se mira por
él
el
es multifacético, niño, de, multifacético. De. Nada, ya quisito, muchísimas felicidades en tu cumpleaños.
¿Cuántos años cumple?
No, eso a ti no te importa.
Apio verde para ti, Yaquichito.
Lamento que te haya cantado él, que no te haya cantado un feliz cumpleaños al estilo de Marilyn Monroe, que tú te tuviste que escuchar esta voz tan agradable de Jacomino y bien, bien así entonadito, pero pásala súper, súper, súper.
Sí, señor. No, y que se conserva bien a sus 64 años.
Nadie te dijo que tenía esa edad.
Un roble, un roble. Se puede hacer una mesa de dominó con él, es un roble.
Bueno, Yaquisito, yo sé que quizás tú estás escuchando, porque tú nos escuchas bien temprano antes de comenzar tus labores. Él quiere saber cuántos años tú cumples, no solo él, los oyentes también.
Claro, claro.
Así
que sí,
que
claro que
informa,
sí.
Informa,
no, informa. Tenemos una tabla estadística de la edad de los oyentes y entonces Yaquisito, sí, pues está entre los más avanzados, pero nada, lo recibimos igual con mucho cariño.
La mediana, no, la mediana edad. La mediana edad. Bueno, señores, felicidades para todos, también los que están de cumpleaños, como dice Jaco, pero en especial para Yaquisito.
Dice otro, oyente, Yaquisito, que tú eres más viejo que tu papá.
No, 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 no.
Ah, dice Viñoli que te diga que tú eres más viejo que tu papá. Ay, Dios mío, el arañazo,
bueno,
qué arañazo.
Ya quisito nada, los que sean, pásalo súper. Si tienes que estar hoy, como dice...
Sí, mirando hueco. Digo, caramba.
Si tienes que estar hoy en donde tienes que estar, sí, pues nada, aprovecha y disfruta. Yo sé que tú lo disfrutas mucho porque he visto siempre tus videos, tus fotos y sé que tienen un ambiente muy especial ahí donde están ustedes. Se divierten muchísimo, bailan mucho, se ríen mucho y, sí, eso ayuda, sí, eso ayuda muchísimo.
Exilda, hay gente que se pone triste el día de cumpleaños. He conocido pocas,
sí,
pero he conocido. Y yo no sé por qué, porque el día del cumpleaños te tienes que sentir...
Hay quien se deprime
y, por qué
y hay
será
quien
eso,
no quiere fiestas. En algún momento de mi vida yo he dicho, no quiero una fiesta.
No, pero que tú te pasas la vida de fiesta en fiesta, el día de cumpleaños tienes que descansar. Tampoco así, no te vengas a hacer ahora la modestica.
Oye, cría fama y acuéstate a dormir. Pero hay veces que en cumpleaños no he querido hacer absolutamente nada. He querido estar con mi familia y punto. Eso depende también de cómo tú tengas...
Bueno, un poquito de casa también, un poquito,
sí,
de casa también.
Sí, la casa también es buena.
Un poquito
también
de casa, pero es cierto. Hay, y yo no sé, son los menos... Pero es que para que haya mundo tiene que haber de todo.
Es que el paso de los años también preocupa. Así que mírate a ti qué preocupado estás con esas canas.
Ya te dije que era merengue.
Bueno, mira, después de saludar a Yaquisito, vamos a hablar de este tema de los youtubers que van a Cuba. ¿Por qué? Porque hace unos días salieron todas estas imágenes de una youtuber mexicana que se llama Paola Castillo, que en un momento cuando ella fue a Cuba fue muy, muy criticada, Jaco. ¿Por qué? Porque le dijeron que las fotos que ponía solamente eran de las cosas bonitas de Cuba y que si ella no se había percatado de cómo estaba la isla, ¿no? Y bueno, cuando ella sale y regresa, hace poco fue que sacó todas las imágenes estas, ¿no? Y dijo, lo primero que dijo esta youtuber mexicana que se llama Paola Castillo fue, lo vi todo. Yo vi cómo estaba Cuba, yo lo vi todo, pero en aquel momento no podía enseñarlo todo. Es decir, que ahora como que voy a hacer mi revancha, ya lo dijo así, y voy a enseñarles cómo se vive en Cuba. No voy a hablar de esta youtuber Paola Castillo, esta youtuber mexicana. Voy a hablar de un youtuber ruso-holandés que vi ayer en Twitter y estaban poniendo la visita de este youtuber ruso-holandés que vive en Colombia hace 10 años. Mira qué mezcla. Y él está en Cuba y hace todo este recorrido, pero bueno, tuvo la valentía de hacerlo durante todo el tiempo que estuvo ahí. Y bueno, les dice a sus suscriptores, como se le dice en YouTube, viajé a Cuba, te voy a enseñar cómo es vivir con apagones, comer pan de la bodega y todo lo bueno y malo de vivir en un país comunista. Él se llama Stas Konstantinov y como les dije, ha vivido durante 10 años en Colombia. Y cuando tú ves este recorrido, tú dices, bueno, sí, eso yo lo sé. Tú como cubano lo sabes, pero es bueno que le abra los ojos al mundo que solo está pensando en esas postales turísticas cubanas, ¿no, Jaco? En esa Habana Vieja, como digo yo, en los bares y campiñas cubanos que son para el turismo. Y este muchacho, bueno, pues con mucha valentía hizo todo esto. Ha enseñado cómo están los edificios, ha enseñado los constantes apagones. El video está en YouTube, pero también está aquí reseñado en Cibercuba y también en lo puedes ver en Twitter porque mucha gente lo ha compartido. Pero él hizo un resumen de lo que más le impactó de la estancia en Cuba durante 8 días. Y lo que más le llamó la atención, dice que es ver cómo un conductor de bicitaxi puede ganar en un día el salario mensual de un ingeniero, de un médico o un científico. Y eso es verdad. Es mucha verdad.
Qué triste.
Todo lo que este youtuber está enseñando en este video, de verdad que tú lo miras y tú dices, como cubano, tú dices, wow, este país y la juventud que no tiene futuro, él lo dice ahí también. Él comienza a comparar lo que vivió en la extinta Unión Soviética, ¿no? Y habla, por ejemplo, que le llama mucho la atención lo que es el transporte en Cuba. Dice, yo nunca me imaginé que el transporte en Cuba fuera tan caótico, porque viene de la Unión Soviética. Él dice, tampoco me imaginé que me imaginé que podía haber más propaganda. Dice que en la Unión Soviética tenían más propaganda. Y entonces lo más interesante, él dice que me hablen de bloqueo y que enseña una Pepsi. Dice que me hablen de bloqueo y pasa por un lugar y dice, mira, un concesionario de una Mercedes-Benz, de la Mercedes-Benz. Y nada, el muchacho está muy claro y es muy interesante. Enseña el pan de la bodega, enseña el pan que vende el particular y nada. Después podemos seguir hablando más de esto si tú quieres, porque está muy interesante todo lo que estás enseñando en este video. Este muchacho que, como les dije, es ruso-holandés y vive en Colombia hace 10 años. Habla un español perfecto.
Y dentro de poco se irá de Colombia también.
Ajá, por ahí van las cosas.
Porque le va a tocar el mismo pan de la bodega.
Por ahí van las cosas, porque él también comienza a hacer esa comparación. Él está claritísimo en lo que está haciendo en su canal de YouTube. Así las cosas.
Son las 6:21 de la mañana y ahora venimos con un segmento fresquecito, acabado de sacar del horno como el pan de los particulares, no el pan de la bodega. Viene ciencia y tecnología con un segmento que huele a horno recién abierto.
¡Mentira!
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Thomas Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que asegurara que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edward Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
Y ese primer sonido grabado en 1853 era nada más y nada menos que un parte del tiempo de un meteorólogo que nosotros conocemos. Sí, me da pena decir el nombre,
ya, dilo tú. Pero no lo presentes de esa manera.
¿Por qué?
Porque no.
Pero eso con
días,
cariño,
Lazarito.
Además un honor a la historia.
Buenos días, Lazarito.
Buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Yo estoy de lo mejor y te tengo un artículo para que lo leas porque sé que te va a gustar porque llama mucho la atención.
Si ve a Bruno, lo saludas de mi parte.
Yo lo voy a saludar. Mira, ve a Diario de Cuba si puedes y busca este artículo que dice: los relámpagos matan más cubanos que los huracanes, tornados y lluvias intensas juntos.
Oye, eso.
Busca eso.
Tiene que estar interesante ese.
Bueno, pero el relámpago no mata.
Te voy a decir, después de... Mira, se me ablanda el corazoncito. Mira, vamos a saludar también a Alfredo. Total, él también es un pobre.
Pero lo vas a saludar porque ya no te queda más remedio.
Ya no queda más remedio.
Ya
después
entendí.
De saludar a Bruno, a Teudi, a Pablito, vamos a saludar a Alfredo.
Claro, sí, sí. Primero saluda a la virulilla y después saludarme a mí.
Te van a matar, tigre.
Bueno, Alfredo, mira, dime. Después de oír el segmento de Danilo, que está muy interesante, cualquiera que oiga este segmento de Danilo debe de pasar por ahí, por Fort Myers. Vayan a la casa donde vivió Thomas Alva Edison. Ahí están todos los elementos que él creó. ¡Qué maravilla! Y lo que más te impresiona, Alfredo y Exilda, no es el fonógrafo, etcétera, la bombilla eléctrica, sino son las patuflitas de él ahí en el camastro que está allí todavía. ¿Te parece que está sentado ahí en su camita? ¡Qué maravilla! Sí. Hay que ir a Fort Myers.
Sí, cerquitica. Yo tuve la suerte de ir un día, casualmente cayó 26 de julio, debe haber sido en el 2018, porque fue antes de la pandemia.
Siempre 26, y eso siempre... te está diciendo.
No, es que ese día había un señor que es experto en Edison, iba a dar una conferencia. Y entonces llevé a mi hijo, participamos de la conferencia, todo lo que dijo de Edison fue... bueno, muy, muy, muy interesante. Y ahí está la casa y el estudio donde trabajaba Edison y sus grandes amigos y vecinos, que era Ford,
vale la pena, vale
era
la pena.
Ford y Firestone, sí señor.
Vale la pena, Alfredo, porque hay un amplio centro de bajas presiones esta mañana que se halla sobre la región central del Atlántico. Se halla unos 875 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y está acompañado de intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Exilia, Alfredo, las condiciones parecen favorables para el desarrollo de este disturbio como una nueva depresión tropical en el curso de esta semana, en un que lo debe llevar al oeste y oeste-noroeste, muy cerca del grupo norte del arco de las Antillas Menores. Así que atentos al disturbio este que se está moviendo rumbo al arco. Para Cuba siguen las lluvias, parcialmente nublado, pero aumentando esta tarde, con abundante actividad, chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente en las provincias orientales y occidentales, menor cantidad en las provincias centrales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Reiteramos las felicidades para Jackisito y todos los demás que están cumpliendo años hoy. Muchas felicidades, que la pasen bien. Y bueno, y si llueve, que no se mojen.
Bueno, para los chismosos como Jaco, Jackisito no tiene ninguna pena en decir su edad.
Ay, pero aguantame, dame.
Porque dice que lleva su edad y su experiencia con mucho orgullo. Ajá. Y dice que cumple 59 años.
¡Qué horror! ¡Qué mayor!
¡Felicidades! ¿De verdad?
¡Qué horror!
Pero si tú estás ahí picando.
¿Qué?
Lo que te falta es nada.
¡Enjuágase la boca! ¡Enjuágase la boca!
Pero si tú lo que estás ahí es picando.
Sí, nos vamos a una noticia ahora en la bella voz de Bruno Tocars.
¿Tan rápido?
Sí, que se vaya.
A ver, ¿dónde está la bella? Pasamos a las informaciones de las 6:30. Activistas en Cuba y la Florida exigen este lunes al gobierno de Cuba una fe de vida del preso político José Daniel Ferrer, de quien no tienen noticias desde hace 47 días. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, exigió una fe de vida tras afirmar que no saben nada sobre su situación. El Directorio Democrático Cubano con sede en Miami se sumó a la denuncia de la UNPACU. Ferrer, arrestado el 11 de julio y recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Su familia trató de verlo dos veces en los últimos 47 días, pero las autoridades del penal no lo permitieron. La Federación Internacional de Derechos Humanos lanzó a fines de diciembre un proyecto para pedir la libertad de José Daniel Ferrer e instar a las autoridades de Cuba a que pongan fin a los malos tratos que Ferrer sufre. Aunque muy delgado, el opositor y preso político Félix Navarro se recupera del COVID-19 por segunda vez desde que fuera encarcelado en julio del año 2021. La activista Ania Zamora declaró a Radio Martí que Sonia Álvarez, esposa de Navarro, pudo verlo el 25 de agosto en la prisión de Aguica en Matanzas.
El jueves 25, Félix tuvo visita y Sonia lo encontró muy delgado, pero almorzó bien, almorzó de lo más bien, y le dijo que ya tiene apetito, que él se siente mejor, y damos gracias a Dios por él. Ya es negativo al COVID, ya están en su destacamento, y tiene apetito, algo muy importante, porque él está muy, muy delgado. Pero bueno, ya dentro de todos los problemas que presenta Feli, es algo bueno. La primera vez Feli estuvo grave, muy grave, y quedó con secuelas en un pulmón. Indolencia delgadez tan extrema que tiene, todos sus malestares, Félix está muy delicado de salud. Sonia le lleva todos sus medicamentos, inclusive ahora le dejaron pasar 30 vitaminas para abrirle el apetito, para fortalecerlo. Sí, Sonia le lleva todos sus medicamentos.
Félix Navarro, de 68 años de edad, dirigente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue condenado a 9 años de cárcel tras los sucesos del 11J. Su hija, la dama de blanco Saylí Navarro, también se encuentra entre rejas, condenada a 8 años de cárcel. Continúa el acoso contra presos por las manifestaciones del 11 de julio, que no aceptan la rehabilitación ideológica, dicen sus familiares. Tomás Cardoso informa.
Continúa el hostigamiento en contra de presos del 11J cumpliendo sentencia en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Denuncian sus familiares. Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia en el penal de Quibicán. Cuenta su esposa Dayana Aranda Batista que hace 2 meses no lo puede visitar.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso, y le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que le tienen echados 25, 40 años. Es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Por su parte, la pasada semana le suspendieron nuevamente la visita conyugal al cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en el penal de Cubací por el supuesto delito de sedición, quien continúa recibiendo castigos por la postura que asumió en el aniversario del 11J, al intentar vestirse de blanco, y tampoco tiene medicamentos, señala su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
El día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal, que le fue suspendida, porque es como castigo por lo que sucedió, la huelga de hambre que él hizo todo el 11 de julio. Es terrible la situación, donde ellos esperan la java mensual, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva a la casa, porque allí están muriendo de hambre. Varias veces no ha tenido medicación. Cuando le faltan a ellos, se los he llevado, nunca los han aceptado. Lo planteé yo allí porque si no había, ¿por qué no aceptan el que uno lleva?
Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres del Guatao le informaron a Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, cumpliendo 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, que será trasladada hacia otra provincia, y quien también sufre de lesiones cutáneas y no hay medicamentos en el penal, alerta su esposo Ángel Delgado.
Dichamba, que la enfermedad se tiene del estrés, está ocupando casi el cuerpo completo y no me dejan tirarle una foto, para yo con mis medios llevar la foto a un especialista de piel para que la vea. Bueno, la segunda jefa de la prisión la llama con tal y le dice que va a ser trasladada. Yo tengo 3 niños aquí en la casa, yo estoy yendo a verla a ella. Solamente yo, al trasladarla por un lugar tan lejos, ¿de qué forma yo voy a ir?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Voces opositoras en Nicaragua critican al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por considerar que ha modificado la postura del país andino respecto al gobierno de Daniel Ortega. Informa Donaldo Hernández.
La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar a León Freddy Muñoz como nuevo embajador en Managua y la ausencia de la delegación colombiana en la reciente sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se condenaron las acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, ha recibido críticas de opositores nicaragüenses.
Petro está tan cerca de Daniel Ortega y tan lejos de Dios, en el sentido de que en Nicaragua hay una persecución contra la iglesia.
Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua en la OEA, dice que Petro, al igual que con el presidente Nicolás Maduro, pretende buscar un acercamiento.
Petro está coqueteando con un dictador. Por primera vez en la historia, no solamente se callan, sino que se desaparecen de la OEA cuando más lo necesita Nicaragua.
El líder de la izquierda colombiana durante la campaña presidencial condenó el encarcelamiento de opositores.
Daniel Ortega ha transformado un sueño libertario en una dictadura bananera.
Esa postura aún le da confianza a otros sectores de la oposición nicaragüense, a pesar de que siendo presidente no se ha referido a la situación de los derechos humanos.
Petro es expresión de una izquierda más comprometida con la democracia, que ponga en su verdadera un lugar al orteguismo, que denuncie que ese no es un régimen de izquierda, que es un régimen criminal, que es un régimen represivo.
Desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia, no se ha referido a su nueva política exterior hacia Nicaragua. Y su homólogo, Daniel Ortega, tampoco ha mencionado al jefe de Estado colombiano. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Guardia Nacional de México cerró este lunes el paso a la caravana de migrantes que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixla, en el sureste de México. Este grupo, que salió el domingo de Tapachula, llegó a Huixla este lunes, pero se topó con el muro militar en el acceso principal del centro. Víctor Manuel Hernández, miembro de la Guardia Nacional, informó a los migrantes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no atenderían en ese momento sus demandas. Keider Escalona, migrante de Venezuela, declaró a la agencia de noticias EFE que las autoridades de México ponen muchos obstáculos para salir del país. La venezolana Judy Pérez, quien viaja con su familia, indicó que lo único que piden es el libre tránsito, ya que no se quieren quedar en México, sino llegar a los Estados Unidos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y cada día la alimentación del pueblo cubano es peor y los precios siguen aumentando por la inflación galopante y la mala gestión socialista, según afirma desde La Habana la periodista independiente Miriam Leiva.
Los precios, efectivamente, como decías, suben todos los días, o sea, desde un día a otro. Y esto de la carne de puerco, bueno, eso se la encuentra, porque realmente la carne de puerco está bien, bien perdida hace ya bastante tiempo, y yo diría que varios años ya se ha ido extinguiendo el puerquito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera, o sea, la carne de res ya ni se piensa en ella. Los niños aquí, los jóvenes, hay generaciones que en un solo se han podido comer un bistec, no conocen lo que es la carne de res, pero bueno, ni la carne de puerco. Los quesos, el queso está con un precio extraordinario, inclusive en un kilogramo de queso, que es un queso proceso que no es de buena calidad, o sea, no es de óptima calidad, está ya en los 325 pesos el kilogramo, y así sucesivamente, eso en un mercado estatal, o sea, de los nuevos mercados que abrieron aquí en La Habana, y así sucesivamente, o sea, que cada día no es solo que se haga más caro, sino que cada día la alimentación del cubano es peor, es más deficiente, tanto en cantidad como en calidad. Y las generaciones aquí en el periodo especial, los niños, sobre todo en las provincias orientales, pero en general, incluso la talla y el peso se disminuyó. O sea, los niños ahora, yo pienso que es hasta peor, porque los niños a veces se tienen que ir para la escuela sin desayunar. De la merienda, olvídate.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva, y ella está hablando acerca de la alimentación del pueblo cubano, que cada día es peor, y también del aumento de los precios, todo en consecuencia por la mala gestión socialista. Yo estaba leyendo un informe del SITMA, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y me preguntarán, ¿y por qué estaba leyendo este informe? Bueno, este es un informe que ha llegado a una conclusión para la cual no hay que ser especialista. Y ha llegado a la conclusión de que las empresas cubanas no han ayudado en lo esencial a la solución de los problemas económicos y sociales del país. Ellos están viendo un periodo de 20 años, de 1997 al año 2017, y este estudio lo que refleja, simple y llanamente, es que la innovación que se ha desarrollado en el país, llámese tarea, ordenamiento o reordenamiento, como ellos lo quieran llamar, no ha ayudado a que se impulse la economía cubana, y por lo tanto lo que ha hecho es impulsar una profunda crisis que tiene que ver con la alimentación, con la sociedad y con lo político. En el caso de las empresas que obtuvieron muchísimas pérdidas y que para el cierre del 2022, 87 entidades del sistema empresarial estatal que tienen que ver con la agricultura, con la industria alimentaria, con la industria azucarera, planificaron pérdidas muy altas, pérdidas que no han ayudado en nada al país. Y en marzo de este año se reportaron pérdidas en más de 400 empresas estatales. Y cuando hablo de estas empresas estatales es porque muchas de estas empresas tenían que producir alimentos para la población. Si estas empresas no producen estos alimentos y estos alimentos no llegan a las tiendas, dígase a las bodegas, dígase a las tiendas MLC, pues no se ha hecho nada. Por eso estaba mirando este estudio y por eso hay que admitir que no hay que ser un especialista, que no hay que hacer un estudio tan grande para entender que la economía cubana está en la debacle. Y de ahí viene todo. ¿Cuántas veces hemos hablado acá del poder adquisitivo del cubano? ¿Cuántas veces hemos hablado acá y hemos puesto ejemplos concretos de los precios desorbitantes en las que se está vendiendo los alimentos a la población cubana y de las dificultades que tiene esa población para llevar un plato decente a su mesa? Y de ahí viene todo esto que estaba comentando la periodista independiente Miriam Leiva. Todo es una cadena. Las empresas tienen pérdida, las empresas no producen. Si no hay producción, no llega al cubano de a pie.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Exilda, que tenemos aquí de cerquita y para que los amigos en Cuba entiendan de lo que estamos hablando con un ejemplo práctico. En los años 90, aquí en el condado de Miami-Dade, en aquel momento era el condado Dade solamente, no se le había incorporado la palabra Miami, había un Palacio de los Jugos que estaba en Flagler y la 57. Pasaron los años y abrió un segundo, y después abrió un tercero, y en el condado hay en este momento 8 Palacios de los Jugos. ¿Qué cosa es el Palacio de los Jugos? Es una esquina preferentemente muy bien ubicada, donde venden un sinfín de frutas tropicales y comida. La comida es, digamos, muy variada, y sabrosa y en abundancia. Te hacen lo que viene a llamarse una completa, que es un arroz, una carne o pescado y una vianda. A veces tienen especiales de esto o de aquello, pero bueno, puedes conseguir una completa que puede rondar de los 12 a los 15, 16 dólares. Y de ahí comen dos personas muertas.
Ha aumentado un poco de precio, pero ustedes saben, en todos los lugares del mundo las cosas han aumentado de precio.
Pero independientemente de lo que pidas, puedes costarte 12, 13 dólares o te puedes costar 16 o 17, o qué sé yo. Pero te lo sirven unos depósitos de estos de Stereofoam para llevar. Siempre te lo entregan en ese mismo depósito. Te dan sopas, tamal en cazuela, etcétera.
Con tus habitas de nylon.
Mucha variedad de comida. El punto es que al ser ese negocio próspero de Flagler y las 57 en los años 90, el dueño entendió que podía multiplicarlo porque vendía bastante. Lejos de acaparar el dinero, lo que hace es que va fomentando que otros palacios de los jugos se abran hasta el punto de que hoy, como dije, por lo menos que sepa yo, hay 8 aquí en Miami-Dade. Tiene una afluencia de público muy grande, pero ese negocio no solamente sirve para que el dueño venda la comida, sino que para que varias familias que venden comida y cocinan se reúnan y se junten bajo un mismo techo, bajo el nombre del Palacio de los Jugos. Ahora, eso implica mayor oferta de comida. Eso implica mayor oferta de trabajo porque se le da trabajo a las dependientas, a los cocineros, a las personas que traen la comida. Y ahí hay otro punto. Las personas que suministran alimentos a los Palacios de los Jugos son transportistas que trabajan para el productor de comida o el mismo productor de comida le envía esos productos al Palacio de los Jugos. Por tanto, hay una cadena montada en manos privadas. Porque ese negocio de comida no es, no fue y no será propiedad de ningún gobierno.
Es que en Cuba todo lo quieren resolver con las empresas estatales, y cuando se abren a estas nuevas empresas, a estos empresarios independientes, pues todo es un caos, precisamente porque no tiene este sistema que tú estás hablando. Claro. Y entonces, no hay una cadena que lleve, claro, el producto final a la persona que lo necesita.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen extensiones de terrenos sembrados con árboles frutales, ya sea mango, guanábana, anón, los que tengan sembrado calabaza, los que tengan sembrado caña, los que tengan sembrado lo que sea, saben que en ese punto que se llama el Palacio de los Jugos hay una clientela enorme. Por tanto, la mercancía que ellos, o sea, el producto que ellos cosechan, lo llevan como mercancía al Palacio de los Jugos y se vende. Ahora, pregunto yo, no tengo la respuesta, no la tendré y no me interesa cuantificar el número de personas que se benefician, uh-huh, de todos los palacios de los jugos. O sea,
¿cuántos
cientos, uh-huh, de personas tienen trabajo gracias a un negocio que se multiplicó y cuántos miles de personas se alimentan de ese negocio? ¿Pero por qué prosperó? Porque no se le pusieron trabas, porque no vino el inspector corrupto a cobrar cosas.
Hay inspectores. Claro,
no, uh-huh, y tienen higiene en esos lugares, porque si no tienen higiene, lo cierran.
Y tienes que tener todos tus papeles en regla.
Exilda, ¿por qué cuando tú vas
a hacer declaraciones de impuestos, claro, y todas esas cosas?
Que impuestos que no te asfixian y no te ahogan.
No,
visto algún palacio de los jugos que cierre?
Ninguno.
¿Ninguno?
Al contrario, viven abriendo.
Ninguno.
Y no solo con el Palacio de los Jugos, pequeños comercios, uno ve aquí cómo se multiplican, cómo se van cómo van cambiando de localidad, cómo van multiplicándose, cómo abrieron hoy uno y tú dices, pero, y de momento tú revisas las redes sociales y te dicen, mañana estamos abriendo uno nuevo en tal lugar, y tú dices, pero ya esta gente está abriendo un nuevo comercio.
Y por cierto,
eso la posibilidad de echar para adelante.
Sin reuniones, sin vanguardias.
No, por favor.
Sin méritos y deméritos.
Sin televisores.
Sí.
Panda.
No, ni bicicleta forever. No. Si Exilda tiene un 14 no. caballería que siembra mango, yo digo, bueno, Viñoli tiene tanto. ¿Quién me ofrece mejor el producto en función de la cantidad y el costo? Si yo soy el dueño del Palacio de los Jugos, le compro a esa persona. Pero esa persona, a su vez, tiene trabajadores. ¿Cuánta gente trabaja y se beneficia de este negocio? Que, ojo, estamos hablando del condado de Miami-Dade, es minúsculo.
Es que cuando usted tira eso, el Estado no lo puede fiscalizar todo.
Ni puede ser el dueño.
El Estado tiene que estar consciente de lo que tiene desarrollándose en su lugar, ¿no? Lo que tiene desarrollándose en su territorio. Pero tú no puedes ser dueño de todo. Tú tienes que dejar que las personas prosperen, que los negocios prosperen, tu economía va a prosperar y entonces ese territorio también va a prosperar porque las personas van a querer venir, van a comer, van a gastar dinero y eso va, mira, a moverse. Eso no se queda en una sola mano, no se queda en un solo bolsillo. Eso mueve muchísimas cosas. Entonces, el Estado no puede fiscalizarlo todo. Este informe de que las empresas, en vez de aumentar ganancias en Cuba, lo que están dando es pérdida. Ni tú ni yo tenemos que ser especialistas, ni el cubano de a pie, para saber que eso es realmente lo que está pasando con las empresas en Cuba. Porque cuando tú estás viendo todas estas cosas que salen y todos estos informes y que en vez de ayudar al pueblo lo que hacen es acabar con el pueblo, tú dices, bueno, pues por esto va, por ahí va la empresa estatal, esta socialista, de la cual ellos siguen aferrados.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante
lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Mellizos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias a todos por la sintonía. Le mandamos saludos a un amigo que tenemos en Cuba, persona seria y decente, de mucho valor, que le hicieron una cosa fea. Le mandamos un abrazo desde aquí.
¿Y el nombre?
Bernardo Arévalo Padrón.
Así mismo, acabo de leer esta denuncia que nos has enviado acá tempranito y de mañana, y más adelante te contesto. Así que, lamentando todo lo que está pasando contigo y con tu familia. Un saludo para ustedes.
Que cuando pase el tiempo, vendrán los me mandaron, yo no fui,
yo no quería,
me vi obligado, mi jefe me dijo, las circunstancias, los arrepentimientos, las excusas.
Todo.
Y al final, perdóname, pero yo en el fondo pensaba igual que tú.
Sí.
Esa historia.
Ya la hemos visto en varias ocasiones.
Sí.
Pero desgraciadamente hay memoria histórica. Sí. Así que Bernardo.
Y mucha de esa gente están aquí, ¿eh?
Así mismo, Bernardo, lo lamentamos muchísimo. Un saludo para ti y para tu esposa, que siempre están ahí en sintonía y siempre pues nos mandan estos mensajes cariñosos para acá, para todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que tenemos un número.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Son las 7:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. La tripulación del escampavías Charles David Jr. de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 30 cubanos el lunes luego de varias interceptaciones cerca de los Cayos de la Florida. El suboficial de tercera clase, Ryan Estrada, del Distrito 7, declaró que la Guardia Costera y agencias asociadas están comprometidas a detener las operaciones ilegales, prevenir los viajes que no fueran seguros en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. El oficial de la Guardia Costera destacó que los migrantes rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 4.822 cubanos en comparación con 838 el año fiscal anterior. El gobierno de los Estados Unidos advierte que los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones y que solo apoya la inmigración legal, segura y ordenada. La seguridad del Estado mantiene bajo arresto al manifestante de Nuevitas, Regneri Medina, acusado de desórdenes públicos. Yolanda Huerga informa.
El joven Regneri Medina Pupo, participante de las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey, está acusado por el delito de desórdenes públicos.
Parece que quieren que él diga una cosa y él está diciendo que él no hizo lo que ellos quieren decir.
Confirmó su esposa, Yainelis Arango Utra.
Pude ponerle el abogado, el contrato me costó casi 5,000 pesos.
Medina, detenido desde el 24 de agosto, recibió este lunes su primera visita reglamentaria en el cuartel provincial de la seguridad del estado de la capital camagüeyana, conocido como Villa María Luisa.
Las visitas ahí solo son de 15 minutos. Exigen que no puedes preguntar ni hablar con él sobre el caso de él con un oficial que está allí de custodia.
Entre tanto, la policía política en Nuevitas continúa repartiendo intimidación y advertencias a los indefensos pobladores de la localidad.
Ellos dicen que evite, si alguien me llama, dar información, que no haga directa contando lo sucedido, porque entonces estaré incurriendo en un delito, así me dicen. Ellos hablan contigo de una manera que te amenazan. Yo tuve el gusto de decirle, pero bueno, la televisión dice que el pueblo tiene derecho a manifestarse pacíficamente. ¿Cuál fue la respuesta? En Cuba no hay marcha, ni pacífica ni pacífica.
Yaineri Sarango Utra y Redneri Medina Pupo son los padres de Jennifer Hailey, una de las niñas golpeadas por la policía durante la detención del manifestante José Armando Torrente. Organizaciones independientes han documentado actualmente 14 personas arrestadas en relación con las demostraciones de Nuevitas y el poblado aledaño de Camalote, donde también ocurrieron protestas el 19 de agosto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El proyecto Ciudadano Cuba Decide denuncia a través de sus redes sociales lo que dice ser otra maniobra del gobierno de La Habana al destacar que ahora la policía en la isla detiene a las personas que presentaron habeas corpus en favor de los manifestantes presos de Nuevitas en Camagüey. En su mensaje, Cuba Decide agrega que en lugar de llevar a los detenidos a la vista oral, arrestan a los familiares que estaban citados. Al concluir su publicación, el proyecto Ciudadano envía su denuncia al abogado constitucionalista guatemalteco Edgar Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El preso político y activista cubano Alexis Sabatella Ugarte y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos se encuentra recluido en la prisión camagüeyana Kilo 9. Su padre, Alexis Sabatella Vargas, pudo verlo recientemente y denuncia a través de las plataformas del OCDH las condiciones en que se encuentra.
Yo me llamo Alexis Sabatella Vargas. Él se llama Alexis Sabatella Ugarte, hijo mío. Yo fui a la visita la semana pasada. Él está en la celda todavía. Fui al tribunal, porque a él le han dicho que eran 10 meses de sanción y ahí el tribunal aparece hasta octubre del año que viene. Pero yo voy periódicamente a la visita de él, que dice que era la sanción que le habían puesto 2 años. Y él me dijo a mí que salía ahora el 26 de septiembre. Seguro que me dijo él el 26 de septiembre. Lo que sí puedo decirle es que él está permanente en una celda. A mí me dan la visita en un cuarto, independiente con él. No es que me la den junto con los demás presos. Mal, mal. Él también no puede caminar. Yo ahora quiero llevar una tanqueta. Que quedaron de mandar una tanqueta porque él no puede echarse el truco porque tiene el problema de las dos hernias que tiene en la espalda esta y tiene que no puede caminar, el camino en puntito de pie. Está en malas condiciones. Un solo viaje lo llevaron al médico. Y entonces el director de la prisión le empujó, le rompió el resumen director de clínica, se lo rompió. Y entonces discutió con él y entonces él le contestó y por eso posiblemente lo hayan dejado en la celda.
Sabatella Ugarte fue arrestado el 26 de noviembre del año pasado y enviado a la prisión de Kilo 9, donde denunció golpizas por parte de las autoridades del penal. Luego fue condenado a 9 meses de cárcel por el presunto delito de desacato. Manifestantes de las protestas del 11 de julio del año 2021 en Caibarien, Villa Clara, entre quienes se encuentran Magdiel Rodríguez García, Isel Fumero Otuero y José Rodríguez Herrada, fueron trasladados de la prisión a un campamento de trabajo forzado en Remedios. Detalles por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los manifestantes del 11 de julio, Magdiel Rodríguez García y Ixel Fumero Tuero, fueron trasladados recientemente desde las prisiones severas El Pre y Alambradas de Manaca, respectivamente, para el campamento de trabajos forzados de mínima severidad de Remedios. Estas instalaciones ubicadas en la provincia de Villa Clara, según han reportado activistas y familiares de los convictos. Jacqueline Licor, esposa de José Herrada, uno de los 5 manifestantes enjuiciados y condenados de Caibarien, aseveró que este traslado los acerca a sus viviendas, pero que ambos han dicho que no trabajarán para empresas del régimen que los encarceló injustamente, lo cual los pone en riesgo de ser devueltos al régimen severo de encierro y castigo. Rodríguez y Fumero resultaron sentenciados a 4 años y medio y 2 y medio de cárcel respectivamente, acusados por la seguridad del Estado de atentado por su participación en las protestas del 11 de julio del pasado año. Ambos residen en la playa de Caibarien, en la provincia de Villa Clara.
Y hasta aquí el boletín de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias a Bruno Tucker por este segmento informativo.
Un saludo para Leonardo Primero y un abrazo enorme de parte de toda la gente que está acá en Tempranito y de Mañana. Me alegra la noticia que compartiste, así que un abrazo enorme.
Ay, a Leonardo, ay, a Leoni.
Ajá, y tú me quieres abandonar.
¿Eh? ¿Quién, yo o Leonardo?
Sí, tú.
¿Por qué?
Tú solo te quieres ir para el espacio y quieres...
Sí.
Y estás ahí desde esta mañana porque yo quiero hablar de eso y porque yo quiero hablar de eso. Y yo le he dicho, no, niño, espérate, eso no es tan importante. Y porque yo quiero
porque
hablar de
yo
esto.
Porque yo me quiero traerte una cosa del espacio.
No quiero aretes. Y entonces quieres dejarme aquí solita y abandonada. Cuenta.
Bueno, como habíamos dicho ayer por la mañanita temprano, se suponía que iba a salir el despegue, o sea, iba a despegar el nuevo cohete lunar de la NASA, pero hubo un problemita. Y entonces aquí le tengo detalles, esto lo publicó el diario Las Américas, obviamente le tengo detalles de todo este proceso de lanzamiento abortado de momento. La misión tendrá lugar en algún momento determinado, porque oye, la pasta que se han gastado para construir ese billete, la cantidad de gente
que... Principios de septiembre, puede ser el 2 o el 5.
Pero a principios de septiembre, ahí ya,
claro,
mañana pasado.
Puede ser el 5 de septiembre, creo.
Bueno, bueno, si tú lo sabes que...
No, lo estaba leyendo ayer.
Bueno, pues el cohete tiene 98 metros de alto y es el más potente que ha construido la NASA jamás. Incluso es más grande que el Saturno V, que fue el que llevó a los astronautas a la Luna hace medio siglo. Las próximas fechas disponibles para el despegue, como dice Exilda, son entre el 2 de septiembre y el 5 de septiembre.
Nunca me haces caso.
los depósitos del cohete, un detalle, los depósitos del cohete, que es el más potente del mundo, se fueron llenando durante la noche con más de 3 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquidos ultrafríos. Imagínense ustedes, oxígeno líquido. ¿Tú has visto alguna vez oxígeno líquido? No. ¿Y lo has visto gaseoso?
Ay, Dios mío.
¿Tú has visto el oxígeno gaseoso? Tampoco.
Pero embotellado, sí.
Embotellado. Bueno, la cuenta regresiva de la salida del cohete se detuvo y después de más de 1 hora y media de espera, mientras se intentaba solucionar el problema que había. No existe ningún astronauta en la cápsula de Orión, que así recibe. La misión se llama Artemis, la cápsula se llama Orión. hay tres muñecos de pruebas que están sujetos en los asientos para la misión orbital. Y están sujetos porque estos muñecos que simulan a los astronautas y están llenos de sensores para, obviamente, conocer qué es lo que va a sufrir el astronauta el día que eso sea de verdad. Ahora es de mentirita. De uh-huh. mentirita porque no bajan personas, pero claro. todo lo demás es de verdad. Entonces, estas fugas de hidrógeno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, empañaron los preparativos de la NASA y habían requerido una serie de reparaciones. Los ingenieros estaban tratando de comprender una demora que había de 11 minutos en las comunicaciones entre el control de lanzamiento y la Orión. Esto se había detectado el domingo por la tarde. Ese problema lo resolvieron. Si la prueba salía bien, el segundo vuelo llevaría astronautas para poder rodear la Luna en un viaje de ida y vuelta a partir del año 2024. Después podría haber un alunizaje de dos personas para finales de 2025. O sea que el viaje de ida y vuelta de los astronautas sería a partir del 2024 y la nueva llegada del hombre a la Luna sería, o la mujer, porque así podemos salir de algunas de ellas, del hombre a la Luna pudiera ser a finales del año 2025. Me parece muy lógico, ¿no?
Sí.
Que manden algunas para allá y las dejen ahí a que peleen entre ellas ahí en la Luna. Se bate entre...
No voy a comentar sobre eso. No, no.
Hasta el próximo...
Lo voy a dejar
hasta
ahí.
Hasta el próximo viaje a la Luna, que sería después de 50 años otra
no,
vez.
No, voy a comentar.
Que llegarían eso. Los hombres y se encontrarían a las mujeres peleando otra vez.
Sin comentario.
Sin comentario. A ver,
por eso nunca tienes el papel a mano.
No, que más entretenido meterle el arañazo de aquí. Bueno. En Deportes con los Grandes de hoy, martes, Edemio Navas nos trae la... para esto sí, para el otro no. Nos trae la segunda parte de la entrevista con el habanero, el ruso Miranda, que jugó... Métale, Edemio, métale.
Bueno, el ruso Miranda, muchos años ligado al deporte, comenzando en Cuba con el judo, ahí en Lauton, después en España con el Numancia, en la Liga de Argentina con los Strikers, y como acondicionar físico con los Dolphins y bueno, con varios deportes.
Para mí no fue que yo iba a hacer una gran transición, sino todo fluyó muy bien. El ruso Miranda empieza a hacer sus transiciones, en eso empiezo a trabajar en el lugar de Chulas, que era el entrenador de los Miami Dolphins.
Sí. Eso fue ya en el 2014 cuando comenzaste a trabajar internamente, acondicionar físico como coach de este equipo de los Dolphins,
claro,
de Miami,
todo,
el fútbol americano, la NFL.
Paralelo. Claro, todo iba paralelo. Yo iba trabajando con todos, pero yo quería estar en un lugar grande. Yo podía entrenar a los peleadores, no había problema, pero yo quería seguir creciendo como entrenador físico. Me veo la oportunidad, en Chulas hace falta un entrenador. ¿Qué es lo que pasa? Que yo conocía a dos entrenadores, los Miami Dolphins, que son los mentores míos, que me enseñaron muchas cosas desde lo que es la cultura física, que es Ricky Ali y Junior Wade. Me dicen, oye, ¿quieres trabajar con nosotros en Chulas? Y le dije, bueno, vale, vamos, perfecto. Chula no solo Miami Dolphins, es un lugar que tenía privado Chula, que era el dueño, que era el coach de los Miami Dolphins.
Sí.
Perfecto. Viene el gerente general de los Dolphins, que se llama Jeff Ireland, en aquel tiempo.
Sí.
Estamos hablando 2012, 2014, por ahí. Jeff me ve que yo le entreno a sus hijos que eran autistas, que yo los entrenaba y los niños se llevaban bien conmigo. Me dice, ¿te gustaría ser un interno de los Miami Dolphins? Dame 6 horas al día y te puedo mandar para el campo que tiene el Davis. Ricky me llama a mí y me dice, Russo, esto es una oportunidad que se la dan a poca gente en la vida.
No existe, no existe.
No existe, dice. Tú sabes cómo tú te ganaste entrenando a esos niños. Y yo le pregunto a ellos, ¿quiénes son esos niños? Esos niños son autistas. Sí, yo sé que son autistas, pero ¿quiénes son? Son los hijos de él. Él tiene 3 niños y los 3 son autistas. Y le gusta entrenar contigo. Y parece que esas son las cosas de Dios, ¿no?
Sí, te tocaron.
Que me dijeron, bueno, ahí yo no sabía que eran los hijos de él. De repente, imagínate tú, hermano, yo estoy trabajando en un lugar donde va gente corriente entrenando.
No, y ahí lo que hay, yo he estado ahí, son animales, 280, 350 libras, 380.
Aquel coach era Joe Fibling. Joe Fibling era el coach de los Miami Dolphins. y estaba, creo que estaba Dante Cole Pepper también estaba saliendo, pero había un señor que yo me pongo a tocar la pelota en el campo de fútbol, una pelota de soccer en el campo de fútbol, y viene conmigo, y era el famoso Mike Wallace.
Sí.
¿Te acuerdas de wide receiver?
Sí, claro,
que
claro.
Era de pitcher, uh-huh. Que después viene, y Mike Wallace y yo, imagínate tú, hicimos una amistad increíble. ¿Qué es lo que pasa? Al tú ser interno, no puedes recibir dinero, porque tú estás ahí para aprender el primer año, ¿no?
Sí.
Mike Wallace agarró un sobre y le dijo, deme propina para el ruso cuando se acabó la temporada, que él no ha cobrado. Y me dijo, el sobre me dice, ruso, mira, aquí está el fútbol de tu trabajo, muchas gracias por la ayuda que nos has hecho. Porque yo lo que me basé con ellos era, eran wide receivers, yo le metía las agilidades del fútbol a ellos y les gustaba, y era un entrenamiento diferente. Entonces, con lo que yo sabía, que había sacado de lo que había aprendido, me dijeron, ¿no? Y las cosas que tú vas ligando, saqué mi propio sistema de entrenamiento.
Sí. Bueno, un día a día de el ruso Miranda no es nada fácil porque tienes que levantarte 4 o 5 de la madrugada y básicamente tu trabajo termina ya tarde en la noche. O sea que trabajas intensamente día a día como preparador físico, pero no solamente eso, te toca viajar también, ¿no es así, ruso Miranda?
Así es, mi jornada empieza a las 4:30 y a entrenar a las 5. Hoy tuve a Gustavo Trujillo, el Cuban Assassin, que
está tremendo luchador de MMA, artes marciales mixtas.
Correcto, empezamos con Gustavo tranquilo hoy por la mañana. Tengo a Neslan Machado de Jorge Rubio, tengo a Jorge Romero, han pasado por el gimnasio mío, que te puedo decir.
No, entonces, y ha trabajado con Yunieki González, que bueno, fue subcampeón de Cuba.
Correcto, con Yunieki González también. He trabajado con de pelota con
Javier Valdés. Bueno, has trabajado con Andy Rodríguez, tremendo prospecto en el picheo, buena recta, pero también con veterano Andy, gran mense, Lázaro Blanco. Háblame de ambos.
La gran Carlos Pérez fue el que me los trajo a mí.
Sí.
Su agente Carlos Pérez, estuve trabajando un tiempo con ellos. Después Lázaro se tuvieron que ir a vivir lejos. Andy empezó en Miami-Dade y acaba de firmar ahora mismo con los Rangers. Aquí un saludo a ellos dos y la mejor.
Sí,
la
sí.
Y entonces, y que me dejen duro, le digo a ellos, mándenme las camisas para ponerlas acá, que se me olvida que ustedes pasaron por aquí. y ellos siempre se ríen. Pero... Sí, sí.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo continúa con la represión de voces e instituciones independientes, con particular ensañamiento contra la Iglesia Católica. Recientemente, la policía de Nicaragua comenzó una investigación criminal poniendo en la mira al obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, bajo la acusación de organizar grupos violentos e incitar a la realización de actos de odio. El obispo Álvarez condenó al régimen por violaciones a la libertad de expresión y por el cierre de varias emisoras católicas e independientes, lo que le valiera a que el 4 de agosto el gobierno le confinara a su casa y que no pudiera celebrar misa en la iglesia. En el último informe sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que dicho país se encuentra nuevamente en la lista especial de observación por haberse involucrado o tolerado severas violaciones a la libertad de religión. El informe menciona acosos e intimidación de fieles católicos de parte de la Policía Nacional de Nicaragua, amenazas de muerte contra el clero, acusaciones contra sacerdotes y obispos de cometer crímenes contra la seguridad nacional, ataques de la policía y por violentas turbas progubernamentales contra instituciones religiosas. El Departamento de Estado destaca que un periodista del diario La Prensa declaró que desde abril del año 2018 el régimen se ha involucrado en una guerra abierta contra la Iglesia Católica, en oportunidades en que manifestaciones pacíficas contra el gobierno fueran violentamente confrontadas, violencia que fuera condenada tanto por sacerdotes como por obispos. En marzo, el régimen de Ortega Murillo expulsó de Nicaragua al nuncio papal. En junio, retiró la condición legal a la comunidad de monjas fundada por la Madre Teresa de Calcuta, forzándoles a abandonar el país. El asistente adjunto del secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su indignación por la conducta del régimen de Nicaragua y manifestó que el brutal asalto del régimen de Ortega contra el clero de la Iglesia Católica, contra las emisoras de radio y sus instalaciones, así como contra la comunidad de miembros de SEBACO, es un severo golpe a la libertad de religión y de expresión en Nicaragua. Samantha Power, administradora de la agencia USAID, declaró que lo que sucede en Nicaragua no es precisamente el tipo de historia que un verdadero dirigente político quisiera sentar para el futuro. Que tan solo este año, Ortega impuso el cierre definitivo de 1,000 grupos extragubernamentales y que ahora puso en la mira del hostigamiento policial en las emisoras de radio y finalizó declarando que el gobierno de los Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su oposición a los desesperados intentos del gobierno de silenciar a todo el país. Durante el último año, los Estados Unidos impuso numerosas sanciones sobre los funcionarios de Nicaragua para que se responsabilicen por los abusos impuestos sobre el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos continúa exhortando al régimen de Ortega Murillo a que respete los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y de religión o creencia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:25 de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo estás?
Bueno, por fin resolviste el problema, vas a enviar a Exilda ya en la nave de la luna.
Ya la tengo media convencida. No se van a dar cuenta la gente de la NASA, yo voy a quitar el maniquí, voy a entrar.
¿Y la plataforma la vas a dejar aquí abajo?
Sí.
No, en plataformas todo el tiempo.
Quito el maniquí y entonces entro Exilda dormida, que le voy a dar un traguito de
mano. Ah, la vas a dormir, ay, qué linda.
Esos son sus métodos.
Dormidita la vas a enviar a la luna.
Sí, para después estar llorando aquí por mí.
Pues ay, cuando ella se despierta en la luna, ella va a decir, ¿y cuándo va a empezar Treparito y de mañana?
¿Quién apagó la luz?
Eso lo dice él, pero tú sabes que no es así, ¿verdad?
Bueno,
oye, Lázaro, tú sabes que estaba mirando en la web el tremendo calor que hay en Europa. Incluso había una muchacha que se estaba echando agua en una de estas llaves.
Una fuente.
En una fuente de esta callejera. Sí. Y enseñaban, supongo que sea en España, porque el letrero estaba en español, 45 grados centígrados.
Increíble. ¿No? Sí, las máximas que se están recogiendo por allá por Europa es tremendo, el calor ha sido horrible.
Y en algunos puntos del norte de África hasta 55 grados centígrados en la superficie del suelo.
Hace falta que llegue la onda polar y nos traiga un poco de masa fría para acá abajo, porque si no, ya tú sabes, sí, pues nos van a freír.
Masa fría y masa cárnica.
Sí. Bueno, entonces, Exilia Alfredo, hay una fuerte onda tropical esta mañana que presenta en su seno un profundo centro de bajas presiones. Está abandonando las costas de Senegal en un camino hacia las aguas del Atlántico. La onda está mostrando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos días. Aunque la onda parece moverse sobre las aguas más frías, pudiera llevar lluvias intensas sobre las islas de Cabo Verde, propiedad de Alfredo, a partir de mañana miércoles. Así que en Cabo Verde, lluvias para el miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales y occidentales, con menor intensidad en las provincias centrales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Bueno, comparado con los 45, Alfredo, estos 35 no significan nada. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Salió el sol esta mañana exactamente a las 7 de la mañana y se va a poner esta tarde a las 7:42. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, recuerden que al inicio del programa estuvimos hablando de este youtuber que les dije que era ruso holandés y que vive hace 10 años en Colombia, y les dije que buscaran su video porque está muy, muy interesante todo lo que él refleja y dice. Vivir Cuba para un youtuber ruso holandés es como estar en una Unión Soviética latina, y él detalla todo lo que pasó en Cuba. Ese choque que vivió de recordar algunas cosas de la extinta Unión Soviética, pero contó que es diferente en la isla, pero dice que es más o menos por el mismo estilo. Muy interesante cuando él coge dos panes en la mano, coge un pan de la bodega y coge un pan de estos que venden los particulares y comienza a enseñarle a la gente por qué este es mejor el que venden los particulares y por qué los cubanos se tienen que comer ese que es tan malo. Pero al final dice, me los voy a comer los dos porque tengo hambre, y se come los dos panes. Entonces es en un tono jocoso, pero enseñando también la realidad de la isla. Así que busquen a este
youtuber. Y pan con nada, sí, pan solo.
Pan solo, se lo comió así, acuérdate que viene de la ex Unión Soviética. Ya él está afilado, él está preparado para todo. Y enseña también la libreta de desabastecimiento, no de abastecimiento, y cuenta, y le llama muchísimo la atención los apagones. En fin, es muy, muy interesante lo que está hablando este youtuber que se llama Stas Konstantinov y que tiene su cuenta en YouTube, y ahí está hablando de su visita a la isla.
¿Tú te imaginas un sistema político y económico, un sistema social, como el sistema que impera en la isla, que sea incapaz de producir un pan de buena calidad? ¿Qué tiene que ver el bloqueo con eso?
Eso es lo que él dice, que le expliquen de qué va el bloqueo cuando él se está tomando esa famosa latica de Pepsi, y de momento dice y presenta un pan y dice, pero no hay harina para el pan. Entonces, señores, nada, cuando la gente está claro de lo que está viviendo en Cuba, como este muchacho es capaz de denunciarlo de esta manera en su cuenta de YouTube o a través de las redes sociales o a través de lo que puedan. Pero él, fíjate, él dice, lo que sí me encantó de Cuba fue la seguridad, aunque hay que tener mucho cuidado, pero dice que en general se sintió seguro. No da las razones de por qué se sintió seguro, pero lo dijo. Y también habló del internet, que dice que lo sorprendió mucho, que hay 4G en toda La Habana y que no tuvo problemas con la señal, que tuvo acceso a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, a YouTube, pero refiere que TikTok, Netflix y Spotify están bloqueados. Y que vio mucha gente conectada a los celulares, que la gente en Cuba vive constantemente conectada a los celulares. Pero tocó puntos muy importantes de la situación actual y real de Cuba.
Estar conectado a un celular es la ventana al mundo.
Así mismo.
Te estás asomando a lo que no tienes.
Así mismo. Están viendo la vida, simple y llanamente. Así que muy bueno lo que hizo este youtuber en Cuba.
7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Exactamente, más informaciones en Radio Martí. Estados Unidos dice que el pueblo cubano está harto de la situación existente en la isla. Mientras tanto, el gobernante Miguel Díaz-Canel critica a quienes salen a las calles para protestar y exigir sus derechos. Luis Guardia informa.
Es conocido por todos que toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, para crear incertidumbre, para hacer convocatorias a hechos vandálicos, a hechos también de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden.
El designado sucesor se refiere a las manifestaciones populares suscitadas en varias localidades del país a raíz de la crisis energética que padece la isla comunista. El pueblo cubano está harto de los apagones, el hambre y la represión, cuando exige su merecida libertad, declaró este sábado la Embajada de Estados Unidos en La Habana por medio de su cuenta de Twitter, mientras exigió que el gobierno cubano garantice el derecho de reunión pacífica, responda con respeto a sus ciudadanos y libere a los manifestantes detenidos por protestar. En varias localidades del país se han producido en las últimas semanas manifestaciones. En muchas de ellas se exige libertad y se critica abiertamente la gestión gubernamental.
Tiene que ver con las afectaciones sistemáticas durante todos estos años que nos ha provocado el bloqueo.
Una vez más, el oficialismo culpó al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ser el causante de la crisis de generación eléctrica que padece la mayor de las Antillas. Mientras, tiene que reconocer que la solución no será inmediata.
Y por lo tanto, ahí tenemos un proceso acumulado de deterioro tecnológico que no se puede resolver en poco tiempo.
Monodependientes del petróleo, las 8 centrales térmicas en tierra con que cuenta el país operan por debajo de su capacidad. Algunas tienen unidades con más de 40 años en funcionamiento, por lo que han sobrepasado su tiempo de vida útil sin los mantenimientos necesarios. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Activistas en Cuba y la Florida exigen este lunes al gobierno de Cuba una fe de vida del preso político José Daniel Ferrer, de quien no tienen noticias desde hace 47 días. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, exige una fe de vida tras afirmar que no saben nada sobre su situación. El Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, se sumó a la denuncia de la UNPACU. Ferrer fue arrestado el 11 de julio y recluido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Su familia trató de verlo dos veces en los últimos 47 días, pero las autoridades del penal no lo permitieron. La Federación Internacional de Derechos Humanos lanzó a fines de diciembre un proyecto para pedir la libertad de José Daniel Ferrer e instar a las autoridades de Cuba a que pongan fin a los malos tratos que él sufre. Voces opositoras en Nicaragua critican al mandatario de Colombia por considerar que ha modificado la postura del país andino con respecto al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández informa.
La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de nombrar a León Freddy Muñoz como nuevo embajador en Managua y la ausencia de la delegación colombiana en la reciente sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se condenaron las acciones del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, ha recibido críticas de opositores nicaragüenses.
Petro está tan cerca de Daniel Ortega y tan lejos de Dios.
en el sentido de que en Nicaragua hay una persecución contra la iglesia.
Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua en la OEA, dice que Petro, al igual que con el presidente Nicolás Maduro, pretende buscar un acercamiento.
Petro está coqueteando con un dictador. Por primera vez en la historia, no solamente se callan, sino que se desaparecen de la OEA cuando más lo necesita Nicaragua.
El líder de la izquierda colombiana durante la campaña presidencial condenó el encarcelamiento de opositores.
Daniel Ortega ha transformado un sueño libertario en una dictadura bananera.
Esa postura aún le da confianza a otros sectores de la oposición nicaragüense, a pesar de que siendo presidente no se ha referido a la situación de los derechos humanos.
Petro es expresión de una izquierda más comprometida con la democracia, que ponga en su verdadera un lugar al orteguismo, que denuncie que ese no es un régimen de izquierda, que es un régimen criminal, que es un régimen represivo.
Desde que el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia, no se ha referido a su nueva política exterior hacia Nicaragua. Y su homólogo, Daniel Ortega, tampoco ha mencionado al jefe de Estado colombiano. Donaldo Hernández, Voz de América.
La Guardia Nacional de México cerró este lunes el paso a la caravana de migrantes que pretendía ingresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixla, en el sureste de México. Este grupo, que salió el domingo de Tapachula, llegó a Huixla este lunes, pero se topó con el muro militar en el acceso principal del centro. Víctor Manuel Hernández, miembro de la Guardia Nacional, informó a los migrantes que las autoridades del Instituto Nacional de Migración no iban a atender en ese momento sus demandas. Keider Escalona, migrante de Venezuela, declaró a la agencia de noticias EFE que las autoridades de México ponen muchos obstáculos para salir del país. La venezolana Judy Pérez, quien viaja con su familia, indica que lo único que piden es el libre tránsito, ya que no quieren quedarse en México, sino llegar a los Estados Unidos. El lanzamiento hacia la Luna del nuevo cohete de la NASA, que fuera cancelado el lunes debido a un problema técnico, podría ocurrir el viernes. La agencia de noticias AFP amplía la información con las declaraciones de Mike Serafin, responsable encargado de la misión Artemis 1.
La NASA podría realizar el lanzamiento de su cohete a la Luna el viernes. Luego de que el despegue fuera cancelado por un problema técnico, la Agencia Espacial Estadounidense podría aprovechar la próxima ventana de lanzamiento. Si podemos resolver esto operativamente fuera de la plataforma en las próximas 48 o 72 horas, el viernes definitivamente podría ocurrir. Tenemos que ver qué tan posible es. Necesitamos que el equipo digiera lo que aprendió y partiremos de ahí. El lanzamiento tuvo problemas con el llenado de los tanques del cohete y una fuga en el segmento principal. Asimismo, uno de los motores no podía alcanzar la temperatura deseada para despegar y se encontraron dificultades con una válvula. La cuenta regresiva se detuvo y después de más de una hora y media de espera, la NASA decidió cancelar el lanzamiento. Miles de personas, incluida la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, se habían trasladado a las cercanías del Centro Espacial Kennedy en Florida para presenciar el despegue. El objetivo de la misión Artemis 1 es probar el cohete denominado SLS y la cápsula Orión en su parte superior, que orbitará alrededor de la Luna sin tripulación para verificar si el vehículo es seguro para los futuros astronautas. La cápsula se aventurará hasta 64.000 kilómetros detrás de la Luna, más lejos de lo que ha llegado cualquier otra nave espacial tripulada hasta ahora. Posteriormente, Artemis 2 llevará astronautas a la Luna en 2024 sin llegar a alunizar, un honor reservado para la tripulación del Artemis 3, pero que no será antes de 2025.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y cada día la alimentación del pueblo cubano es peor y los precios siguen aumentando por la inflación galopante y la mala gestión socialista, según afirma desde La Habana la periodista independiente Miriam Leiva.
Los precios efectivamente, como decías, suben todos los días, o sea, desde un día a otro. Y esto de la carne de puerco, bueno, eso se la encuentra, porque realmente la carne de puerco está bien, bien perdida hace ya bastante tiempo y yo diría que varios años ya se ha ido extinguiendo el puerquito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera, o sea, la carne de res ya ni se piensa en ella. Los niños aquí, los jóvenes, hay generaciones que nunca se han podido comer un bistec, no conocen lo que es la carne de res, pero bueno, ni la carne de puerco. Y los quesos, el queso está con un precio extraordinario, inclusive en un kilogramo de queso, que es un queso proceso que no es de buena calidad, o sea, no es de óptima calidad, está ya en los 325 pesos el kilogramo. Y así sucesivamente, eso en un mercado estatal, o sea, de los nuevos mercados que abrieron aquí en La Habana. Y así sucesivamente, o sea, que cada día no es solo que se haga más caro, sino que cada día la alimentación del cubano es peor, es más deficiente, tanto en cantidad como en calidad. Y las generaciones aquí en el periodo especial, los niños, sobre todo en las provincias orientales, pero en general, incluso la talla y el peso se disminuyó. O sea, los niños ahora, yo pienso que es hasta peor, porque a los niños a veces se tienen que ir para la escuela sin desayunar. De la merienda, olvídate.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva y ella está hablando acerca de la alimentación del pueblo cubano, que cada día es peor, y también del aumento de los precios, todo en consecuencia por la mala gestión socialista. Yo estaba leyendo un informe del SITMA, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y me preguntarán, ¿y por qué estabas leyendo este informe? Bueno, este es un informe que ha llegado a una conclusión para la cual no hay que ser especialista. Y ha llegado a la conclusión de que las empresas cubanas no han ayudado en lo esencial a la solución de los problemas económicos y sociales del país. Ellos están viendo un periodo de 20 años, de 1997 al año 2017, y este estudio lo que refleja, simple y llanamente, es que la innovación que se ha desarrollado en el país, llámese tarea, ordenamiento o reordenamiento, como ellos lo quieran llamar, no ha ayudado a que se impulse la economía cubana y, por lo tanto, lo que ha hecho es impulsar una profunda crisis que tiene que ver con la alimentación, con la sociedad y con lo político. En el caso de las empresas que obtuvieron muchísimas pérdidas y que para el cierre del 2022, 87 entidades del sistema empresarial estatal que tienen que ver con la agricultura, con la industria alimentaria, con la industria azucarera, planificaron pérdidas muy altas, pérdidas que no han ayudado en nada al país. Y en marzo de este año se reportaron pérdidas en más de 400 empresas estatales. Y cuando hablo de estas empresas estatales es porque muchas de estas empresas tenían que producir alimentos para la población. Si estas empresas no producen estos alimentos y estos alimentos no llegan a las tiendas, dígase a las bodegas, dígase a las tiendas MLC, pues no se ha hecho nada. Por eso estaba mirando este estudio y por eso hay que admitir que no hay que ser un especialista, que no hay que hacer un estudio tan grande para entender que la economía cubana está en la debacle. Y de ahí viene todo. ¿Cuántas veces hemos hablado acá del poder adquisitivo del cubano? ¿Cuántas veces hemos hablado acá y hemos puesto ejemplos concretos de los precios desorbitantes en las que se está vendiendo los alimentos a la población cubana y de las dificultades que tiene esa población para llevar un plato decente a su mesa? Y de ahí viene todo esto que estaba comentando la periodista independiente Miriam Leiva. Todo es una cadena. Las empresas tienen pérdida, las empresas no producen. Si no hay producción, no llega al cubano de a pie.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Exilda, que tenemos aquí de cerquita y para que los amigos en Cuba entiendan de lo que estamos hablando con un ejemplo práctico. En los años 90, aquí en el condado, en el condado de Miami-Dade, en aquel momento era el condado Dade solamente, no se le había incorporado la palabra Miami, había un Palacio de los Jugos que estaba en Flagler y la 57. Pasaron los años y abrió un segundo y después abrió un tercero, y en el condado hay en este momento 8 palacios de los Jugos. ¿Qué cosa es el Palacio de los Jugos? Es una esquina preferentemente muy bien ubicada donde venden un sinfín de frutas tropicales y comida. La comida es, digamos, muy variada y sabrosa y en abundancia. Te hacen lo que viene a llamarse una completa, que es un arroz, una carne o pescado y una vianda. A veces tienen especiales de esto o de aquello, pero bueno, puedes conseguir una completa que puede rondar de los 12 a los 15, 16 dólares. Y de ahí comen dos personas muertas.
Ha aumentado un poco de precio, pero ustedes saben, en, sí, todos los lugares del mundo las cosas han aumentado de precio.
Pero independientemente de lo que pidas, puedes costarte 12, 13 dólares o te puedes costar 16 o 17, o, qué sé yo. Pero te lo sirven unos depósitos de estos de Stereofoam para llevar. Siempre te lo entregan en ese mismo depósito. Te dan sopas, tamal en cazuela, etcétera.
Con tus habitas de nylon.
Mucha variedad de comida. El punto es que al ser ese negocio próspero de Flagler y la 57 en los años 90, el dueño entendió que podía multiplicarlo porque vendía bastante. Lejos de acaparar el dinero, lo que hace es que va fomentando que otros palacios de los jugos se abran, hasta el punto de que hoy, como dije, por lo menos que sepa yo, hay 8 aquí en Miami-Dade. Tiene una afluencia de público muy grande, pero ese negocio no solamente sirve para que el dueño venda la comida, sino que para que varias familias que venden comida y cocinan se reúnan y se junten bajo un mismo techo, bajo el nombre del Palacio de los Jugos. Ahora, eso implica mayor oferta de comida. Eso implica mayor oferta de trabajo, porque se le da trabajo a las dependientas, a los cocineros, a las personas que traen la comida. Y ahí hay otro punto. Las personas que suministran alimentos a los Palacios de los Jugos son transportistas que trabajan para el productor de comida, o el mismo productor de comida le envía esos productos al Palacio de los Jugos. Por tanto, hay una cadena montada en manos privadas, porque ese negocio de comida no fue y no será propiedad de ningún gobierno.
Es que en Cuba todo lo quieren resolver con las empresas estatales, y cuando se abren a estas nuevas empresas, a estos empresarios independientes, pues todo es un caos, precisamente porque no tiene este sistema que tú estás hablando. Claro. Y entonces, no hay una cadena que lleve, claro, el producto final a la persona que lo necesita.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que tienen extensiones de terrenos sembrados con árboles frutales, ya sea mango, guanábana, anón, los que tengan sembrado calabaza, los que tengan sembrado caña, los que tengan sembrado lo que sea, saben que en ese punto que se llama el Palacio de los Jugos hay una clientela enorme. Por tanto, la mercancía que ellos, o sea, el producto que ellos cosechan, lo llevan como mercancía al Palacio de los Jugos y se vende. Ahora, pregunto yo, no tengo la respuesta, no la tendré y no me interesa cuantificar el número de personas que se benefician de todos los palacios de los jugos. O sea, ¿cuántos cientos de personas tienen trabajo gracias a un negocio que se multiplicó, y cuántos miles de personas se alimentan de ese negocio? ¿Pero por qué prosperó? Porque no se le pusieron trabas, porque no vino el inspector corrupto a cobrar cosas.
Hay inspectores. Claro,
no, y tienen higiene en esos lugares, porque si no tienen higiene lo cierran.
Y tienes que tener todos tus papeles en regla.
Exilda, ¿por qué cuando tú vas
a hacer
manejando
declaraciones de impuestos, claro, y todas esas cosas?
Que impuestos que no te asfixian y no te ahogan.
No.
¿Tú has
visto
algún palacio de los jugos que cierre?
Ninguno.
¿Ninguno?
Al contrario, viven abriendo.
Ninguno.
Y con el, y no solo con el Palacio de los Jugos, pequeños comercios, ustedes, uno ve aquí cómo se multiplican, cómo se van cómo van cambiando de localidad, cómo van multiplicándose, cómo abrieron hoy uno y tú dices, pero y de momento tú revisas las redes sociales y te dicen, mañana estamos abriendo uno nuevo en tal lugar y tú dices, pero ya esta gente están abriendo un nuevo comercio.
Y por cierto,
eso lo da esto, la posibilidad de echar para adelante.
Sin reuniones, sin vanguardias.
No, por favor.
Sin méritos y deméritos.
Sin televisores.
Sí.
Panda.
No, bicicleta forever. No. Si Exilda tiene un 14 caballería que siembra mango, yo digo, bueno, Viñoli tiene tanto. ¿Quién me ofrece mejor el producto en función de la cantidad y el costo? Si yo soy el dueño del Palacio del Jugo, le compro a esa persona. Pero esa persona, a su vez, tiene trabajadores. ¿Cuánta gente trabaja y se beneficia de este negocio? Que, ojo, estamos hablando del condado de Miami-Dade. Es minúsculo.
Es que el Estado no lo puede fiscalizar todo. Ni lo puede fiscalizar ni puede ser el dueño. El Estado tiene que estar consciente de lo que tiene desarrollándose en su lugar, ¿no? Lo que tiene desarrollándose en su territorio. Pero tú no puedes ser dueño de todo. Tú tienes que dejar que las personas prosperen, que los negocios prosperen, tu economía va a prosperar y entonces ese territorio también va a prosperar porque las personas van a querer venir, van a comer, van a gastar dinero y eso va, mira, a moverse. Eso no se queda en una sola mano, no se queda en un solo bolsillo. Eso mueve muchísimas cosas. Entonces, el Estado no puede fiscalizarlo todo. Este informe de que las empresas, en vez de aumentar ganancias en Cuba, lo que están dando es pérdida. Ni tú ni yo tenemos que ser especialistas, ni el cubano de a pie, para saber que eso es realmente lo que está pasando con las empresas en Cuba. Porque cuando tú estás viendo todas estas cosas que salen y todos estos informes y que en vez de ayudar al pueblo, lo que hacen es acabar con el pueblo, tú dices, bueno, pues por esto va, por ahí va la empresa estatal, esta socialista, de la cual ellos siguen aferrados.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de este programa tempranito y de mañana, que tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jáuregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Reiteramos las felicidades a Jackisito, que está de cumpleaños hoy, y muchas felicidades al resto que está cumpliendo años.
Así mismo es, Jaco. Vamos a saludar a esos oyentes que están desde bien temprano en sintonía. Está Mandy Quincalla por ahí, está el cubano de Finlandia diciendo que si el youtuber chocó con una claria allá en La Habana, él siempre poniéndolo todo en perspectiva. Además mandó un saludo para Jackisito muy original, que se lo voy a reenviar porque es Israel Lanuza cantando un Happy Birthday en inglés, pero yo no quiero que tú sufras hoy porque es tu cumpleaños. Un saludo para Leonardo Primero, que también está por ahí, Angelito, el Club de Manzanillo y toda esa gente linda que siempre nos escucha.
Sí, señor, el cubano de Finlandia con esa mente tan clara, tiene problema. Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí en tempranito de mañana. Acusado de atentado se encuentra un joven holguinero que fuera golpeado por un agente policial. Ivette Pacheco informa.
El joven campesino Alejandro Caser Velázquez continúa detenido en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, desde el jueves 25 de agosto, día en que fue golpeado por un agente policial que lo arrestó posteriormente. El hecho se dio a conocer a través de un video posteado en las redes sociales, donde se puede ver cómo el policía golpea a Caser Velázquez en presencia de un segundo uniformado, mientras el joven se mantiene expresándose pacíficamente, sin agredir a las autoridades. Arlene Caser, hermana de Alejandro, dijo a Radio Martí desde San Andrés, Holguín, que todo ocurrió porque su hermano había comprado un caballo 2 meses atrás, pero no había hecho el traspaso de propiedad del animal.
De comisar el caballo. Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso. Todavía no estaba a nombre de él. Él tenía el caballo hacía 2 meses, pero que no estaban haciendo traslado en esos días. Eso radica aquí en Holguín, en una parte. Nosotros vamos a ir ahí a pedir un paso. Pero un hago contar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado, por eso él no había podido hacerlo.
Alejandro Caser, quien fue víctima de violencia policial, ahora está acusado de atentado, según su hermana.
El policía actuó a mi hermano de atentado, que lo agrede él, pero bueno, él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que quede libre.
El incidente ocurrió frente a la vivienda del agredido. Su hermana nos explica que el joven llegaba al lugar donde lo esperaban los agentes para advertirle de que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo, pero no lo hicieron de la mejor manera, señala.
Él en ese momento parece que se lo quiso advertir, pero de una manera no correcta, como a la mala. No lo deja llegar a la casa, él quiere hacerlo todo a la mala.
En este momento, la familia de Alejandro Caser Velázquez busca un abogado que lo represente.
Ahora estoy en el trámite del abogado y es para poderlo sacar de la... porque él está detenido. Para poderlo sacar tenemos que pagar abogado y todo.
Las redes sociales se han convertido en escenario de denuncias sobre las frecuentes violaciones cometidas por las fuerzas policiales en Cuba. En la mayoría de los casos se hace difícil precisar el momento, el lugar y la causa de los sucesos, pero en ocasiones los usuarios logran identificar a los agresores. Para Radio y Televisión Martí y Ben Pacheco.
La superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba, Sor Nadiesca Almeida, demanda justicia para los cubanos que reclaman el respeto a sus derechos y critica la represión gubernamental. En un escrito publicado este fin de semana en su cuenta de Facebook, la religiosa expresa su anhelo de una justicia verdadera para quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad y los apresan. Sor Nadiesca pidió justicia para poder expresar en las redes sociales o en cualquier lugar y sin temores a que golpeen con las tonfas, a que disparen o simplemente obliguen a entrar en un carro de policía sin explicaciones o amenazas. La religiosa agrega que no quiere que los cubanos tomen la justicia en sus manos, apremiados por lo que han reprimido internamente. Sor Nadiesca dijo que anhela una Cuba libre en la que todos sean hermanos y elevó una plegaria a la Virgen de la Caridad para que haga realidad su sueño de una nación diferente. Continúa el acoso contra presos, contra manifestaciones o por las manifestaciones del 11 de julio, que no aceptan la rehabilitación ideológica, dicen sus familiares. Tomás Cardoso informa.
Continúan los hostigamientos en contra de presos del 11J cumpliendo sentencia en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Denuncian sus familiares. Se trata de Juan Enrique Pérez Sánchez, residente del poblado de Vegas en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, cumpliendo 8 años de sentencia en el penal de Quibicán. Cuenta su esposa Dayana Aranda Batista que hace 2 meses no lo puede visitar.
Bueno, lo último que sé de mi esposo es que se mantiene en su posición, se rehúsa a seguir usando la ropa de preso. Y le restringieron todas sus llamadas, le quitaron todos sus privilegios, lo mantienen en el mismo destacamento con asesinos que le tienen echados 35, 40 años. Es la única persona del 11 de julio que está en el destacamento con esas personas.
Por su parte, la pasada semana le suspendieron nuevamente la visita conyugal al contrapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en el penal de Cubací por el supuesto delito de sedición, quien continúa recibiendo castigos por la postura que asumió en el aniversario del 11J al intentar vestirse de blanco, y tampoco tiene medicamentos, señala su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
El día 23 de este mes ahora tenía la visita conyugal, que le fue suspendida, porque es como castigo por lo que sucedió, la huelga de hambre que él hizo todo el 11 de julio. Es terrible la situación, donde ellos esperan la java mensual, donde ellos reciben alimentos que uno le lleva de la casa porque allí está muriendo de hambre. Varias veces no ha tenido medicación. Cuando le faltan a él, yo se los he llevado, nunca los han aceptado. Lo planteé yo allí porque si no, porque no aceptan el que uno lleva.
Mientras tanto, las autoridades del penal de mujeres del Guatao le informaron a Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, cumpliendo 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos, que será trasladada hacia otra provincia, y quien también sufre de lesiones cutáneas y no hay medicamentos en el penal, alerta a su esposo Ángel Delgado.
Lisandra, que la enfermedad se tiene del estrés, se está ocupando casi el cuerpo completo y no me dejan tirarle una foto para yo con mis medios llevar la foto a un especialista de piel para que la vea. Bueno, la segunda jefa de la prisión la llama a contar y le dice que va a ser trasladada. Yo tengo 3 niños aquí en la casa, yo estoy yendo a verla a ella. Solamente yo, al trasladarla por un lugar tan lejos, ¿de qué forma yo voy a ir?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En Venezuela, la población manifiesta sus inquietudes tras la drástica devaluación de su moneda frente al dólar. Alejandro Marcano informa.
Los venezolanos siguen preocupados por el alza abrupta que experimenta el dólar desde la semana pasada.
Día a día nos vemos afectados porque el dólar es algo que todos los días nos paramos pensando en él. Más allá de pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a salir adelante, primero pensamos en el dólar. Me parece que es algo que está saliéndose de control cada día porque nosotros, vendedores, nos afecta, consumidores les afecta. Entonces, debería haber un parado ya.
Varios analistas coinciden en que el repunte del tipo de cambio, en parte, sería consecuencia de que el Banco Central ofertó una cantidad insuficiente de divisas en el mercado cambiario, a la par que muchos venezolanos, particulares y empresarios, por desconfianza en las autoridades monetarias del régimen, buscan proteger sus fondos comprando dólares en el mercado negro.
Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo.
El salario mínimo fue incrementado en marzo pasado a unos 126 bolívares mensuales, lo que equivalía entonces a unos 27,13 dólares. Ese salario ahora representa 17,97 dólares al tipo de cambio oficial. El anterior salario mínimo era equivalente a 1,47 dólares al mes.
Una locura, todo una locura porque uno trabaja con cachapa, entonces la gente se queja por el precio, la broma, pero es una locura, de verdad, este dólar está súper loco, loco, loco.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensabas que no habían efemérides históricas? Eventos que sucedieron un día como hoy, 30 de agosto, que hicieron historia. Un día como hoy de 1857, en la República Argentina se inauguró la primera línea ferroviaria. En Cuba se hizo 20 años antes. Así es la vida. Así es la vida, eso para que tú veas.
Sigue funcionando en...
claro, ahora...
¿En dónde?
El Tren Lechero.
¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde. Sí. A lo mejor el que viene ahora, el colega de nosotros, sabe dónde están funcionando.
Los trenes. 8:12 de la mañana, 20 años antes de que existiera la primera línea ferroviaria en Argentina se inauguró en Cuba, La Habana Wing, en 1837. Así van las cosas, Tomás Cardoso, ¿eh?
Lo que el viento se llevó.
Sí, sí.
Lo que el viento se llevó. Ni chivichana queda, ni locomotora.
Lo que no sabemos qué versión es ni qué parte. Si es la quinta, la sexta parte de lo que el viento
bueno,
se llevó.
Recientemente vi la inauguración de un camión locomotora. Sí, en una parte de Oriente, no sé en qué lugar, de en la línea de ferrocarril es un camión ruso.
Yo también lo vi. Sí.
Un camión ruso a través de la línea de ferrocarril porque no hay trenes. Vaya.
Lo vi.
Bueno, es la modalidad, el castrismo tiene una calidad tremenda para destruirlo.
Sí, sí.
Buen día, Isilda,
buenos días, Alfredo.
Hablando de destrucción. En la última modalidad de las protestas en Cuba han sido militarizadas las panaderías, señores.
A la base.
Sí, el problema es el siguiente. Tienen que militarizar las panaderías para que no se roben la poca harina que hay y lo vendan en el mercado.
Pero ya eso es lo último.
Es lo último que hay. La situación del pan es caótica a nivel nacional. Lo único que está disponible es el ladrillito ese que venden cuando aparece por la canasta básica. Suspendida la elaboración de pizzas, afectado el cuentapropismo, afectado los paladares privados. Si te encuentras un pan, es peor que con la tenencia de dólar en la época de gloria. Imagínense ustedes.
Bueno, ¿no viste hace unos días que estaba ahí en las redes sociales un pan que están vendiendo? Es una empresa privada de estas. Está vendiendo en MLC.
Ah, bueno,
sí,
eso
en las tiendas MLC. Y es una empresa privada en La Habana.
En La Habana. Bueno, tenemos también la alternativa. Siempre es muy benévolo el castrismo. Están buscando sustitutos a la harina de trigo. Calabaza, boniato, malanga y yuca. Sobre todo la yuca es lo que más están usando, pero tienes el problema del almidón que endurece el pan muy rápidamente. En fin, así están las cosas. Vamos a hablar de esto en el espacio de hoy y también... la situación de los apagones ya es oficial. El Canelo dijo que hasta diciembre por lo menos durarán los apagones con buen tiempo. Se apareció con el general de ejército Raúl Castro y a la Feltu.
Sí.
A ver si se invoca el espíritu de algo que, que logre mejorar la
por
situación.
Favor,
en fin,
por favor.
Entre apagones, dengue y el demonio, lo que
todo,
está ocurriendo en el país,
y
un
todo.
Caos.
Uh-huh.
Y todo y todo. Buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 16 minutos de la mañana y continuamos con más efemérides. Un día como hoy de 1879, Thomas Edison presentó su primer aparato telefónico. En 1921, en La Haya, los Países Bajos, se celebra el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre. Te gusta el boxeo, ¿verdad? Para el lobito, una de boxeo.
Sí, me está gustando.
¿Tú te acuerdas del primer campeonato mundial de boxeo aficionado celebrado en agosto de 1974 en la ciudad deportiva en La Habana?
Solo voy a reírme, sigue.
¿Por qué te ríes de mí? Eso es una falta
porque
de respeto.
Porque a mí solo me interesan las fotos de ciertos eventos que tú con tanta amabilidad me enseñas aquí, ¿ya? No me pidas más de lo que puedo dar, sigue.
No tienes harina.
No.
O no tienes cariño. En 1974 se celebró el Campeonato Mundial de Boxeo en La Habana, el primer Campeonato Mundial de Boxeo aficionado. Y recuerdo aquel campeonato, bueno, pues estamos conmemorando, imagínense ustedes, ese evento histórico que lo recuerdo muy bien. Muchas, ok, ya, me paso a otra cosa.
Lo recuerdas muy bien.
Sí, porque lo vi después en YouTube. rápidamente, un día como hoy.
¿En qué año fue?
En el 2014.
Mentira.
En 1980. Ya.
Cuando el programa
y ahora las noticias.
A la web, yo voy a buscar ese pedacito.
Y ahora pasamos a las noticias con Bruno.
Yo voy
Tocas.
A buscar. No, ahora no toca nada de eso. No. Yo voy a buscar ese pedacito, lo voy a guardar.
Un día como hoy, de 1984, la NASA lanzó el transbordador espacial Discovery. En el año 2001, un día como hoy, el Banco Central Europeo muestra por primera vez al público el euro en 7 denominaciones de papel y 8 monedas diferentes. Sí, porque tú sabes que si el euro, tú estás en Italia, tiene una cosita de Italia, y si estás en España, tiene otra cosita de España, y así eso es, pero es la misma moneda que vale un... Un día como hoy, de 1878, y este es una efeméride un poco trágica, en Hungría, en Miskolc, sucede, no sé si se pronuncia así, porque yo uno de los varios idiomas que estudié no fue el húngaro. Se sucede una inundación. El río Sajó subió 1 metro por minuto. Esto es espantoso. Miren, Viñoli levantó las cejas. 1 metro por minuto, ¿qué clase de inundación? Esto impidió que la mayor parte de la población escapara, murieron ahogadas unas 500 personas. Lo curioso es que ya habían existido inundaciones graves en años anteriores, pero esta fue la peor. 1 metro por minuto, señores, espantoso. Un día como hoy, de 1926, el nadador alemán Ernst Björk. Mira a ver qué dice aquí, si dame favor.
¿Viernes?
No.
¿Tú crees que yo puedo leer eso? Que yo no sé cómo tú puedes leer eso.
¿No es alemán?
No. Las letras están muy pequeñas.
¿Qué te gusta a ti de los la salchicha? Tampoco.
Mira.
Bierkotar.
Sigue.
Cruzó el Canal de la Mancha en un récord de 12 horas y 42 minutos. Y dije, bueno, déjame ver cuál es el récord actual para cruzar el canal de la Mancha. Y vamos a empezar por decir que tiene una distancia de 33 kilómetros, 33.2 o 33.7, dependencia del punto de salida que usted escoja. Si quiere venir de Inglaterra, de Gran Bretaña para Francia, o de Francia para Gran Bretaña, da lo mismo. Espérate que se me perdió. En cuanto al nado, el hombre que lo hizo de manera más rápida fue un australiano de nombre Trent Grimsey. En el año 2012 cruzó el Canal de la Mancha en 6 horas y 55 minutos. Y este señor en el año 1926 lo había hecho en 12 horas y 42 minutos, el doble. Sin embargo, no todo el mundo cruza el Canal de la Mancha a la misma velocidad, por supuesto, importa mucho la fuerza de la corriente. El cruce más lento lo hizo una mujer, Jackie Cobble, en el año 2010. Demoró 28 horas y 44 minutos. Y hay un señor que tiene 70... Bueno, cruzó el Canal de la Mancha, el hombre de mayor edad, con 73 años, un sudafricano, Otto Thanin, con 73 años cruzó el Canal de la Mancha, y la persona más joven en cruzarlo, el otro día estaba leyendo porque se cumplía un aniversario, fue un británico, Tom Gregory, fue la persona más joven en cruzarlo, nada más y nada menos que era un niño, señores, tenía 11 años de edad, que yo creo que después se pusieron ciertas reglas, porque es un peligro, aunque el niño obviamente era tremendo nadador, porque ahora es una persona adulta, pero muchas medidas de seguridad porque es un niño de 11 años, señores. Y bueno, también el cubano Nino Fraguela lo ha cruzado. Hay gente que lo cruza de Gran Bretaña a Francia y otros de Francia a Gran Bretaña. Yo no lo he cruzado ni para allá ni para acá. Bien, seguimos con más efemérides. Un día como hoy, de 1987, el atleta canadiense Ben Johnson, 1987. Esto sí te tienes que acordar porque ya te habían celebrado tu fiesta de 15 años, ya te habían puesto la rosa con el tallo en la boca para morderla, el rostro
no me tiré,
tuyo
no me tiré esa
en
foto.
Una copa.
No,
así.
Esa no.
¿Qué foto más picúa que ella? El rostro
horrible
de la muchachita en una copa.
Los discos saliendo de la bañadera.
Sí, parecía que se lava la cadena, se iba para abajo. Espantó. Y el muslo así, se metía en la
pero
ducha.
Pero tú viste entonces, muchas muslo, fotos sí, de claro, esa época.
Yo fui fotógrafo de...
No, es que esas eran las fotos de aquella cámara. Época. Mm-hmm. Si tú reúnes las fotos de esos años, todas eran muy
sí,
parecidas.
Sí, ahí aprendió Jaquisito a, mm-hmm, a mirar por sí, el huequito.
Mi vida, a mí no me importaba eso en aquella época.
Pero esto sí te importa.
Claro, todo lo que tú digas para mí aquí es importante.
Y con esto sí tú... gozaste como la cucaracha arriba de la lata de leche.
Depende.
En el año 1994, el cantante de pop latino, compositor y productor mexicano, Luis Miguel, lanzó al mercado su álbum titulado Segundo Romance.
¡Ay! ¡No, chico!
Viñoli, antes de mandarla a la luna, le quiero dedicar algo bonito para que se lleve un buen recuerdo de mí.
Para que no reempuje. Para
algo,
que no te reempuje.
Algo de Luis Miguel. Eso. A ver, mételo.
¡El gato volador! ¡El gato volador!
¡Qué mala idea eres, compadre! ¡Qué mala idea eres! Por eso te pareces a Matojo retirado. Yo te digo a
el
ti.
El Luisma. Canta tú, canta.
Como yo te amé.
Media luz.
Vas a recordar dos cosas: el baile conmigo y el pisotón que te voy a meter.
Fundamentalmente eso.
Ahí la tienen ustedes. Temerosa de un baile a media luz conmigo. Así me gusta, que las mujeres sean temerosas.
Yo temerosa de bailar contigo.
Sí, señor.
No, hija, no.
Sí, señor. Sí, señor.
Aquí no hay miedo, querido.
Lazarito, ¿tú también bailaste con Luis Miguel?
No, yo no.
¡Tú no eres romántico!
Yo sí, pero yo no bailé con Luis Miguel. Bueno, con la música.
Claro,
de
viejo,
Luis Miguel.
claro, con la música.
Entiéndase, porque dice Pablito que nosotros somos guapos, que tenemos que tener cuidado.
Sí, tú no tomas...
No caer en tus trampas.
Tú no tomas cuchara con... sopa con cuchara. Sopa.
No, eso, seguro que no. Eso. Oye... Bueno, oye, Alfredo y Exil, hay una profunda onda tropical. Ahora estamos en el Caribe y está dominando con nublados y lluvias la región central de ese mar y se extiende desde la República Dominicana hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela y Honduras. Esta mañana lloviendo fuerte también en Jamaica. Por delante de la onda tropical hay una baja fría en la altura sobre el paso de los vientos. Está estimulando fuertes chubascos y tormentas eléctricas sobre Haití y las provincias orientales cubanas. Sobre el noroeste del Caribe, un poco más hacia la zona mexicana, hay una onda tropical. Está provocando fuertes tormentas eléctricas sobre Nicaragua y Honduras, pero está muy lejos de Pinar del Río, de manera que no hay por qué preocuparse por esta actividad del Golfo de Honduras. Los pinareños siempre preocupados por lo que pase aquí, sobre todo ahí frente a Belice. Para Cuba, pues tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, abundante tormentas y chubascos en las provincias orientales, lluvias, sobre todo en la zona de Guantánamo. También lloviendo fuerte en las provincias occidentales. Menor actividad en las provincias centrales. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Exile Alfredo, comenzamos esta mañana con la baja ahí de la región central del Atlántico, que es la que proponen un 50% de probabilidades de desarrollo para este fin de semana. Bueno, Esta mañana se ve que los núcleos de actividad, los núcleos convectivos, se están mostrando muy fuertes, muy activos en las últimas horas. Así que por el mediodía ya esto, las probabilidades de desarrollo deben aumentar notablemente. Cualquier cosa, pues nosotros en el noticiero del mediodía, pues la daremos la información al respecto. Ya saben que tendremos actividad en Oriente y en la parte occidental. Y habrá focos en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio, Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Una sugerencia del equipo de Tempranito y de Mañana, me han nombrado portavoz.
Incluyendo a Bruno, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí, que está echado ahí en la noticia. Y al otro que está jugando a los ceritos. Mira, me han comisionado de que te diga que incluyas en el estado del tiempo que si está lloviendo en los volcanes en Nicaragua, porque eso se considera territorio de ultramar para los cubanos, y que por favor especifique para
yo
la
solo,
próxima.
Yo solo respiro.
Bueno, sí, la onda tropical está afectando no solamente la parte de Honduras, sino también las costas de Nicaragua. Ahí está lloviendo fuerte. Mira, me alegro que me hayas señalado este aspecto, porque la onda que se mueve desde Pinar del Río hasta el sur, o sea, está despegada de Pinar del Río, pero en Honduras y en Nicaragua está lloviendo bastante fuerte. Así que, mira, los nicaragüenses tienen bastante lluvia, sobre todo entre Puerto Cabeza y Bluefield, ahí está lloviendo fuerte.
Claro, para los nicaragüenses y los turistas también. Que
van y los ahí. Turistas, claro, sí. Claro.
Lázaro.
Y a
Lázaro,
ver si a Ortega muy, le queda un poco de lluvia en la cabeza.
Muy profesional, muy profesional.
¿Cómo no?
Oye, te vamos a echar de menos esta mañana ahora.
Seguro, un abrazo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Mellizos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita. Tempranito de mañana es el programa. Su emisora favorita es Radio Martí.
Eso pasa con los años.
Pronosticado baile con Luis Miguel. Tú sabes, ahí a media luz se me quedó la mente turbada. Exilda, no quiero que te dé un ataque de celos, pero si tu novio es Alejandro Sanz, me acaba de pasar un mensajito por teléfono, una bella actriz que responde al nombre de Cameron Díaz, que está de cumpleaños hoy. Así que, Cameron, ya te he felicitado. Mucha, mucha, mucha suerte en tu vida. Nació un 30 de agosto, un día como hoy, de 1972. Llegó a la media rueda. Llegó a la media rueda. Así que, Cameron Díaz, muchísimas felicidades. Ha hecho un montón. Dice Viñoli que la abuela de Cameron Díaz es cubana. Ella nació en San Diego, California. Su madre, Billy Early, fue un agente de importaciones y exportaciones, y su padre, Emilio Díaz, nacido en el condado de Los Ángeles. No dice nada de la abuela. Bueno, dice, sus abuelos se establecieron en Ybor City, Tampa, Florida. Es de ascendencia anglosajona, hispana, alemana y cherokee. Mira.
¿Qué mezcla?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues Cameron ya está felicitado.
Y ya estás enamorado de ella. De toda una vida.
Bueno, ella más de mí que yo de ella.
Ya, ya entendí.
Es lo que pasa a la inversa contigo y con Alejandro. O sea, que tú más de él que él de ti, pero...
importa. Es como, hay amores que matan.
Es como Claudia Schiffer, si me la encuentro no me va a mirar. Pero nada, yo sí la miro.
Hay amores que matan. Nadie sabe. Nadie la vida sabe. Es loca. A lo mejor te miran.
Mañana que llegue aquí te digo, tú sabes que me voy a filmar una película con Cameron Díaz.
Nadie sabe, la vida es así.
Tú en la luna y yo filmando una película con Cameron Díaz.
Hace muy bien, hace muy bien. Soñar no cuesta nada.
No, que va a costar.
Por eso mírate las ojeras que tiene.
Mala que eres, chica, mala que eres. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Quien impartirá un poquito de seriedad a este programa con las informaciones de las 8:30. Aunque muy delgado, el opositor y preso político Félix Navarro se recupera del COVID-19 por segunda vez desde que fuera encarcelado en julio del año 2021. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que Sonia Álvarez, esposa de Navarro, pudo verlo el 25 de agosto en la prisión de Aguica, en Matanzas.
El jueves 25, Félix tuvo visita y Sonia lo encontró muy delgado, pero almorzó bien, almorzó de lo más bien, y le dijo que ya tiene apetito, que él se siente mejor, y damos gracias a Dios por eso. Ya es negativo al COVID, ya está en su destacamento, y tiene apetito, algo muy importante, porque él está muy, muy delgado. Pero bueno, ya dentro de todos los problemas que presenta Celia, es algo bueno. La primera vez Celia estuvo grave, muy grave, y quedó con secuelas en un pulmón, y molesta de cabeza tan extrema que tiene, todos sus malestares. Félix está muy delicado de salud. Sonia le lleva todos sus medicamentos, inclusive ahora le dejaron pasar 30 vitaminas para abrirle el apetito, para fortalecerlo. Sí, Sonia le lleva todos sus medicamentos.
Félix Navarro, de 68 años de edad, dirigente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue condenado a 9 años de cárcel tras los sucesos del 11J. Su hija, la dama de blanco Isailí Navarro, también se encuentra entre rejas, condenada a 8 años. La tripulación del escampavías Charles David Jr. de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 30 cubanos el lunes, luego de varias interceptaciones cerca de los Cayos de la Florida. El suboficial de la tercera clase, Brian Estrada, del Distrito 7, declaró que la Guardia Costera y agencias asociadas están comprometidas a detener las operaciones ilegales, prevenir los viajes inseguros en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. El oficial de la Guardia Costera destacó que los migrantes rescatados o detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 4.822 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. El gobierno de los Estados Unidos advierte acerca de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones y que solo apoya la inmigración legal, segura y ordenada. La seguridad del Estado mantiene bajo arresto al manifestante de Nuevitas, Regneri Medina, acusado de desórdenes públicos. Yolanda Huerga informa.
El joven Redneri Medina Pupo, participante de las protestas del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey, está acusado por el delito de desórdenes públicos.
Parece que quieren que él diga una cosa y él está diciendo que él no hizo lo que ellos quieren decir.
Confirmó su esposa, Yainelis Arango Utra.
Pude ponerle el abogado, el contrato me costó casi 5,000 pesos.
Medina, detenido desde el 24 de agosto, recibió este lunes su primera visita reglamentaria en el cuartel provincial de la seguridad del estado de la capital camagüeyana, conocido como Villa María Luisa.
Las visitas ahí solo son de 15 minutos. Exigen que no puedes preguntar ni hablar con él sobre el caso de él con un oficial que está allí de custodia.
Entre tanto, la policía política en Nuevitas continúa repartiendo intimidación y advertencias a los indefensos pobladores de la localidad.
Ellos dicen que evite, si alguien me llama, dar información, que no haga directa contándolo lo sucedido, porque entonces estaré incurriendo en un delito, así me dicen. Ellos hablan contigo de una manera que te amenaza. Yo tuve el gusto de decirle, pero bueno, la televisión dice que el pueblo tiene derecho a manifestarse pacíficamente. ¿Cuál fue la respuesta? En Cuba no hay marcha, ni pacífica, ni pacífica.
Yaineri Sarango Utra y Redneri Medina Pupo son los padres de Jennifer Hailey, una de las niñas golpeadas por la policía durante la detención del manifestante José Armando Torrente. Organizaciones independientes han documentado actualmente 14 personas arrestadas en relación con las demostraciones de Nuevitas y el poblado aledaño de Camalote, donde también ocurrieron protestas el 19 de agosto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos indica que está en manos de Irán responder a sus consideraciones sobre la propuesta definitiva que hizo la Unión Europea para volver al pacto nuclear del año 2015. En una llamada con periodistas, el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, recordó que la semana pasada los Estados Unidos envió su opinión a Bruselas, que a su vez la remitió a Teherán. Patel evitó dar detalles sobre el contenido de su respuesta y se limitó a decir que regresar al pacto nuclear es un asunto de interés nacional. Ante el rechazo de Israel al acuerdo nuclear, Patel explicó que los Estados Unidos mantienen constantes e intensas conversaciones con sus socios israelíes. Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con los Estados Unidos, la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones y que fuera abandonado en el año 2018 por el presidente Donald Trump. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Exilda.
Cuenta.
Un repaso a las celebridades que nacieron un día como hoy, 30 de agosto. Esta señora nació un 30 de agosto, pero, oye esto, de 1797. Se trata de una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Es reconocida principalmente Mary Shelley por ser la autora de la novela Frankenstein.
Que surgió por una apuesta.
Una apuesta que hicieron ella. Creo que estaba Lord Byron también.
Sí, sí.
Un montón de gente.
A ver quién escribió una historia bien así espeluznante. Y mira lo que salió de ahí. Sí, vamos, señor, a escribir tú y yo algo así. Vamos a hacer una apuesta.
Espeluznante. Dale,
no, si a ver quién escribe algo más. Algo más. No sé. Más. No sé.
Pero cuando regreses de la luna me puedes dar después tus impresiones del lado oculto de la luna. ¿Qué es lo que viste? Bueno, yo tengo linterna suficiente, yo te puedo dar una cuarta linterna para que te
lleguen. Sí, ninguna sirve, pero me puedes dar.
A ti que te gusta la pelota y te fascinan los datos deportivos, un día como hoy nació Ted Williams, considerado uno de los mejores peloteros en la historia. Williams fue dos veces el jugador más valioso de la Liga Americana. Fue líder en promedio de bateo nada más y nada menos que seis veces y ganó la triple corona de bateo dos veces. Imagínate tú, Exilda, que Ted Williams tenía un tacto tremendo. Dicen que siempre le daba a la pelota por el mismo lado del bate, que tenía una especie de es una leyenda, no sé si es verdad o no, habría que preguntarle a Edemio quizá mañana si es cierto eso. Lo que sí es cierto es que terminó su carrera deportiva con 344 de promedio. Además, fuerza al bate, 521 jonrones, participó 17 veces en Juegos de Estrella y fue incluido, por cierto, al Salón de la Fama en 1966. Otro dato curioso de Ted Williams es que era un pescador, igual que Viñoli. Le gustaba mucho la pesca y tengo una persona que lo vio pescando en Cuba, así que mira lo que son las cosas de la vida. Ted Williams nació un día como hoy. También nació un día como hoy este señor, que es considerado uno de los grandes inversores del mundo y uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, Warren Buffett, nació en Omaha, Nebraska. Bueno, igual que Marlon Brando, de Omaha, Nebraska. Nació Warren Buffett el 30 de agosto de 1930. Así que tiene 92 años ya Warren Buffett. Sumamente inteligente, obviamente, es una redundancia decir que Warren Buffett es una persona inteligente, da muchos consejos sobre inversiones, un sabio, así que felicidades a Warren Buffett. Nació un día como hoy también de 1982, Andy Roddick, ex tenista profesional estadounidense, llegó a ser el número uno. ¿El tenis te gusta?
Sí.
¿Y los zapatos de puntera fina también te gustan?
Sí.
Ah, ¿y las plataformas? Bueno.
Pero el tenis de deporte me encanta.
También.
Me encanta.
También. ¿Y los saltos de cama?
No me gusta saltar la cama.
Bueno,
de la cama.
Andy Roddick está de cumpleaños hoy. No puede ser. Andy Roddick nació en Omaha, Nebraska también, igual que Warren Buffett.
Mira.
Se tiene que conocer.
Igual
que Viñoli.
Eran vecinos.
Igual que Viñoli. Andy Roddick y Warren Buffett y Marlon Brando. Por cierto, de Omaha, Nebraska han salido varios actores famosos. Pero Andy Roddick nació en 1982, así que está de cumpleaños. Como dije, llegó a ser el número uno del ranking en el año 2003, nada más y nada menos, que tenía 21 años de edad, señores, y resultó el mejor del mundo. Celebridades que murieron un día como hoy, y estas dos son celebridades muy reconocidas del público cubano y del mundo entero porque son actores famosos. Primero, Charles Bronson. Charles Bronson murió un día como hoy, 30 de agosto de 1903. Casi siempre interpretaba papeles de tipo duro. Era detective, policía, pistolero, mafioso, en fin. Recuerdo una de sus grandes películas, Érase una vez en el oeste. ¿Te acuerdas de aquella película con Henry Fonda? Claudia Cardinale, Érase una vez en el oeste, la película, la secuencia en que Henry Fonda, que es el pistolero, el malo de la película, no sabe, este hombre, bueno, él le había matado al hermano tiempo atrás y le mete la filarmónica en la boca. Uh-huh. ¿Te acuerdas de esa escena cuando se bate a duelo?
Una sola vez.
No, yo la he visto varias
yo
veces.
Yo sé que la has visto varias veces. Porque tú eres un apasionado de ese tipo de película, pero una sola vez.
Varias veces.
Había que verla y ya.
Sí. También trabajó en aquellas películas de los años 70 que hacía El Plomero, creo que se llamaba, que era un pistolero. Trabajó en Los Siete Magníficos con Steve McQueen y Joel Briner. Bueno, Charles Bronson, ese tipo así de rostro. Ah, creo que su primera película fue Museo de Cera, con Vincent Price, que en aquella época Charles Bronson no usaba su apellido porque él es de origen lituano y usaba su apellido Brusbinski, una cosa así, y le sugirieron que se cambiara el apellido y se puso Bronson. En esa película de Museo de Cera, Charles Bronson hace un papel de mudo, hace un papel de mudo. Bueno, también falleció un día como hoy Glenn Ford. Glenn Ford es uno de los actores más taquilleros de Hollywood de la década del 40, 50 y 60. Actuó un sinfín de películas muchos años. Una de sus más famosas películas fue Hilda del año 1946 con Rita Hayworth. Se meten unos pescozones en esa película, cosa que no había sucedido nunca en Hollywood. Un hombre le iba a pegar a una mujer. Busquen esa película de 1946, Rita Hayworth y Glenn Ford. Para que aprenda. Perdón. También hizo una película que se llamó Super... ¡Ay, no me vayas a dar, chica, que estamos en el aire! También hizo una película que se llamó Superman, donde él hacía el papá de Superman. ¿Se acuerdan? La primera parte, que el niño corre y llega a la casa y tiene todos esos poderes, no sé. El señor que lo acoge es Glenn Ford. Una de sus tantísimas películas, Glenn Ford. Así que... ahí tenemos la historia del galletazo. Digo, perdón, no, esa es Superman. Esa es Superman. Mira, Glenn Ford dice aquí, tuvo dos aspectos marcados de su personalidad. Era para sus amigos personales un verdadero y gran amigo y mantuvo un amplio círculo cerrado de amistades a través de su vida. Algunos de ellos fueron el matrimonio del presidente Ronald Reagan y su esposa. También Frank Sinatra, Dale Evans, Roy Rogers, Gene Autry, Martin Landau, Angie Dickinson, Ernest Borgnine. Así que era aficionado a la cría de caballo. He visto videos de Glenn Ford con crías de caballo, fuera del cine, cría de caballos y toda esa serie de cosas. Uh-huh. Así que, nada, pues hasta aquí ya.
Ya terminaste. No lo puedo creer.
¡Ay, el papelito!
No, por eso dije, no me lo puedo creer. Siempre le falta algo. Pero en fin.
En 1935 nació en California el cantante y compositor John Phillips. ¿Viste? A Rosana la llamé hoy temprano y le dije que cómo se pronuncia. Sí, claro. Pero yo decía Philly.
Pero si tú no sabías ni dónde estaba el papel, hijo.
Phillips. En 1962, John Phillips fundó el cuarteto The Mamas and the Papas, considerado uno de los principales grupos vocales de la década del 60. Ahora tenemos, esto teníamos que haberlo puesto ayer, la canción Monday, Monday. Tuesday, Tuesday sería.
Monday, Monday. Can't trust that day.
A ver por qué el niño no pone la remanga, la repuja ahora. Porque esta música la escoge él. Claro, la escojo yo.
Es un buen tema.
¿Tú no habías nacido?
No importa, pero después lo oí. Es más igualito que con el campeonato de boxeo que tú recuerdas y que según tú viste después. Pero yo sé que no es así. No vamos a comenzar con esta discusión que ya casi estamos terminando. Esa discusión la vamos a dejar para mañana. Vamos a dejarlo ahí.
Tú ves, por eso es que te gusta discutir tanto, te voy a mandar para el lado oculto de la luna.
Y no te voy a traer un souvenir. No te voy a traer nada.
No, pues si aquí a 50 años, ¿qué me importa por lo que me vayas a traer de la luna?
Bueno, nadie sabe. Bueno, ya terminaste.
Ya.
Ahora sí terminaste. Bueno, nos vamos con esta nota cultural ahora, ya que este chico se ha callado la boca. Y bueno, Leoni Torres acaba de sorprender a sus fans con un anuncio que ha generado muchísimas expectativas y con el que comienzan ya a calentar motores. Él va a hacer un nuevo disco de salsa. Los seguidores del cantante todavía están disfrutando de las canciones de su último álbum homenaje a Polo Montañez y ya el camagüeyano anuncia una nueva producción que parece tener como meta ponerlos a bailar.
Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Eso.
Bueno, este tema lo están escuchando, Si se enamora de mí. Y bueno, el intérprete de Soledad compartió la noticia en su perfil de Instagram junto a una foto en un estudio de grabación. Leoni enamoró una vez más a su público con el lanzamiento el pasado mayo del disco homenaje a Polo Montañez Canten, para el que versionó 6 de los temas más populares del guajiro natural. El videoclip de esta canción de Si se enamora de mí ya acumula más de 1 millón de reproducciones en YouTube. Para el próximo álbum, Leoni va a poner en pausa esta faceta romántica y va a retomar la salsa, un género que también se le da muy bien y en el que no le faltan fanáticos.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Bueno, ese es Leoni Torres con Si se enamora de mí, del disco Canten, donde reinterpreta 6 temas del guajiro natural Polo Montañez.
Si se enamora de mí.
Presentaba a Leoni Torres, tú dijiste que Leoni Torres le dedicaba esa canción a todos sus ventiladores.
Si se enamora de mí.
Que le dedicaba esa canción a todos sus ventiladores.
Yo no dije ventilador.
¿Tú no dijiste que se, a todos sus fans? ¿El fan no es ventilador? Oye, yo estoy aprendiendo
sus
inglés, yo necesito.
Sus
pero no me confundas, vieja, por Dios.
Pero mañana te tengo las 100 mejores canciones del reggaetón que ha lanzado la prestigiosa revista Rolling Stone.
Ah, sí. Titi me preguntó.
Si tenía muchas novias.
Seguro que está ahí.
Gasolina, seguro que está ahí. Yankee. Porque sí, señores, porque mira, a ti te gusta Tego Calderón, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí, todo eso está ahí. Yo te tengo que contar de eso mañana.
Por su soca dorada.
Wisin y Yandel están ahí, así
sí,
que...
Sí. No, Titi me preguntó, esa es la que más me gusta.
Bad Bunny, que arrasó en los premios MTV y, bueno, arrasó con polémica, como siempre. Pero bueno, hay hasta un día, el 18 de agosto, lo han declarado creo que en Boston, el día de Bad Bunny. Un comentario de un internauta, por eso nos merecemos la extinción. En fin... Nos vamos con este Baboni tema.
Lo dijo ella.
Bueno, no me importa. Este tema versionado por Gilberto Santa Rosa, estábamos hablando de Leoni Torres con Polo Montañez, pues este tema también es de Polo Montañez. Un montón de estrellas. Nos vemos mañana.
Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Yeah.
me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.